partir. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás, corazón de melón?
Buenos días, Jaco, queridísimo Jaco de Juernes. Y he dicho todo.
No, pero sigue diciendo más porque...
porque hay que dar tiempo para llegar a las noticias,
no para,
¿verdad?,
asimilarlo.
Bueno, es Juernes. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. A los oyentes de Tempranito de Mañana. Aquí estamos, como siempre, con esta alegría que desbordamos por los poros.
Hasta que la loto nos separe.
Ajá. Muy felices y muy contentos y con mucha profesionalidad para estar aquí con ustedes.
Que me la gane yo.
Y me das un poquitico porque yo soy tu amiguita del
sí,
alma.
Sí, sí, a todos los voy a poner cómodo. Como el viejo chiste ese, a todos los voy a poner cómodo. Voy a la mueblería más cara.
Te vas a llevar a Rooms to Go.
A repartir sillones.
Yo quiero ir a Rana Furniture. Mejor. Barato, te va a salir más barato.
Pero bueno, nada, señores.
Un sofá nunca está de más, déjame aclararte. Un sofá nunca está de más.
¿Te acuerdas aquella película? No, tú no te acuerdas porque eso de los años 70 y pico. ¿Tres en un sofá? No, eso
no,
tú no te acuerdas. Oye, que no se puede hablar nada contigo.
Ay, pero
vieja.
¿Qué cantidad de gente en un sofá? ¿Qué?
No, es una película cómica de Harry Lewis.
Qué interesante.
Harry Lewis, tres en un sofá.
¿Cuántos en un sofá?
Son las 6:03 de la mañana. Comenzamos con este segmento informativo con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, fue trasladado el lunes hacia la prisión Kilo 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. Desde allí hizo una llamada telefónica al también rapero Eliezer Márquez, conocido como El Funky, quien ofreció a Radio Martí detalles de esta conversación.
El mismo lunes, después que lo trasladaron a Pinar del Río, y entonces el hombre estaba bastante bien dentro de lo que estaba, un poco triste y preguntando por sus pertenencias y las demás personas que están también presas también, pero está bien dentro de lo que estaba. Está en 5:30 Pinar del Río. El mismo lunes llegó a las 10 de la mañana. Estuvo en la unidad de 10 de octubre, que ahí era donde lo estaban incluyendo. Es una prisión que tiene mala reputación porque la comida está malísima, el clima no favorece porque son lugares fríos, microclima, que hay mucho frío y más los mosquitos y eso. Y él está con la misma ropa que hoy. De su casa, cuando se lo llevaron descalzo y sin camisa. Después lo pasaron y buscaron un pullover, un par de zapatos, y es como está ahora mismo él ahí, esperando por sus pertenencias, su aseo, su ropa, su comida, todo. Vamos a esperar a ver cuándo le dan la visita. No está de acuerdo ahora mismo con nada de eso que le están diciendo, porque nunca ha hecho ningún atentado, simplemente las autoridades del Estado se encargan de eso. Entonces te ponen estas acusaciones, como la que tiene hecha él, destacado, atentado, desobediencia. Él está en prisión provisional esperando juicio. Esperando que me vuelva a llamar, porque lo que le dan son 5 minutos. Imagínate, usted tiene que vivir en tantas partes, hablar con la hija, con la mamá de la hija. Y me dice que esa prisión ahora mismo está fuera de lo que es la inspección del COVID, pero no aceptan visitas. Así que me imagino que cuando vaya aquí a verlo, lo único que le van a recoger las cosas, pero no van a tener el acceso a verse personalmente.
Y Samantha Power, la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dijo que la decisión de Cuba de liberar a Luis Manuel Otero Alcántara es positiva, pero que el régimen sigue encarcelando a Michael Castillo Lo Sorbo y a otros artistas que tienen el coraje de defender los derechos humanos. Power, por medio de Twitter, afirmó que el gobierno de Cuba tiene que poner fin a su intento de silenciar el debate y la libertad de conciencia. Y el Observatorio Cubano de Conflictos señaló que las protestas públicas en Cuba aumentaron en mayo un 13% con relación al mes de abril, con un total de 231. Esta cifra representa un ritmo de más de 7 protestas diarias en mayo, noveno mes que el observatorio las contabiliza, arrojando un total de 1.276 protestas en toda la isla desde septiembre pasado. De ese monto de protestas en el mes de mayo, el 67% estuvieron relacionadas con derechos humanos y las restantes con la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. Muchas de las protestas ocurridas en el mes de mayo estuvieron directamente relacionadas a la detención de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. Y aquí en el sur de la Florida, el Frente Hemisférico por la Libertad denunció el uso de la medicina por el régimen de La Habana como represión contra la oposición. Al respecto, Karen Caballero ofrece las declaraciones de Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y del activista de derechos humanos, el doctor Alfredo Melgar.
El Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, el Centro Hutchins de Investigaciones Africanas y Afroamericanas y el Instituto de Investigaciones Afroamericanas de la Universidad de Harvard emitieron un comunicado conjunto condenando la oleada de represión en Cuba. En Miami, el Frente Hemisférico por la Libertad celebró hoy una conferencia de prensa para denunciar la utilización de la medicina como forma de represión. Un panel internacional de médicos se reunieron en el recinto de la Brigada 2506 para denunciar el creciente uso de la medicina con fines represivos contra opositores a regímenes totalitarios. Como moderador del panel, Orlando Gutiérrez denunció especialmente el crítico estado de salud mental del activista cubano René Gómez Manzano, mientras que el doctor Alfredo Melgar anunció que coordinará una serie de medidas para elevar esta denuncia ante las organizaciones médicas internacionales.
Hablando sobre el uso que está haciendo los regímenes totalitarios de la medicina como arma represiva y como arma de expansión de su control. Lo vemos en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, secuestrado 29 días en un hospital en Cuba. Lo vemos en el caso de las vacunas chinas que están siendo utilizadas para imponer la política internacional china. Lo vemos en el caso de las vacunas cubanas, el uso que hace el régimen castrista de los médicos como pieza de trabajo esclavo para conseguir recursos. Lo hemos visto anteriormente en el uso de medicinas psicotrópicas en contra de disidentes por parte del bloque soviético en el pasado. Y actualmente sigue ocurriendo con el caso, por ejemplo, de René Gómez Manzano, que está muy raro.
Hay que hacer una declaración internacional, llevarla a Naciones Unidas, a la comunidad europea. Hay que hacer un paso posterior. La Organización Panamericana de la Salud, grupos médicos internacionales que conozcan la realidad de lo que está pasando en Cuba.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está tratando que las naciones centroamericanas aborden la corrupción y la pobreza que han ayudado a impulsar un aumento de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su primera visita a Centroamérica desde que asumiera el cargo, el máximo diplomático de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Costa Rica con ministros de Relaciones Exteriores y líderes de la región y México. En el viaje de 2 días, que finalizó este miércoles, el secretario de Estado habló sobre la importancia de trabajar con las naciones de la región para evitar que los migrantes emprendan el peligroso viaje hacia el norte.
We have to work together.
Él dice que tienen que trabajar juntos para que sea más seguro para las personas en Centroamérica permanecer en sus hogares y comunidades sin miedo y con la esperanza de un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Blinken evitó criticar públicamente a ningún gobierno en particular sobre el tema y en cambio se centró en los planes de la administración Biden para distribuir vacunas de COVID-19 y otra asistencia, como un paquete de ayuda propuesto de $4,000 millones. También se reunió en privado con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard y visitó una organización no gubernamental que ofrece a los niños y familias actividades recreativas y educativas y ayuda a alejar a los adolescentes de la actividad delictiva. Blinken sugirió que tales organizaciones pueden desempeñar un papel en persuadir a las personas a que no migren. La visita de Blinken precede a la próxima visita a la región de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que viajará a México y Guatemala el 7 y 8 de junio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Exilda Arjona, te faltó decir una cosa, te faltó decir que hoy es...
Ya yo lo dije, que era jueves.
¿Ah, sí?
¡Ay!
El perro alemán.
Ustedes creen que te lo iba a decir que era jueves, pero si te dije jueves es mi día preferido. Aquí estamos con todo el amor de siempre.
Yo?
No sé, dije también que estamos aquí profesionalmente hablando junto con todos los oyentes. Arréglate el cuello de la camisa, ponte la corbatica, acomódate y nada, y que estamos felices de estar como siempre con los oyentes. Recordarles, Jaco, que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Pueden buscarnos en Twitter en @tempranitomartí. Nos pueden escuchar también si tienen el app de SoundCloud, porque es un app para los oyentes que han preguntado que pueden bajar a su teléfono. Pueden bajar también el app de Martí Noticias y es más fácil poder...
Me tienen que enseñar porque me preguntaron de Cuba.
Y no sabes cómo.
No, wow. Tú sabes que yo todavía le doy la vuelta al cero.
Señores, el teléfono de él es un teléfono antiguo. Es moderno, pero el antiguo es él.
Como el de San Nicolás Peladero.
Sí.
Yo no sé cómo me cabe en el bolsillo.
El teléfono es moderno, el antiguo sigue siendo Jacomino. Ya les dije, pueden bajar esta app, pueden bajar también el app de Martí Noticias. Y
pero
bueno,
¿qué insistencia en bajar las cosas tú tienes?
Sí, porque para los cubanos allá es más fácil poder acceder así. No pueden hacer como nosotros, googlear y buscar una página. Jaco, por favor, y búsquenos en Radio Televisión Martí. Esa es la página de Facebook.
Vamos ahora con... Después vamos a presentar a la metralla. La misma ayer, pero bueno, vamos a presentar a la metralla.
¿Cómo presenta?
¿Verdad que sí? ¡En los controles! Si se porta bien, técnico de audio. Y si no, mejor, ingeniero de sonido, Teudy Giró.
No estoy de acuerdo contigo.
No,
él es Teudy el Magnífico. y es el camionero de mi amor. No se lo digas a la esposa.
Experto en, ¿cómo se llama esto? Princesita de Disney.
Sí.
A su derecha está el señor productor Pablo Danilo Pilar Fuentes Viñoli. Tenemos Ariane González en la noticia y Jorge Aurey también. Bien, compañeros, en el marco de esta actividad, cuando son las 6:12 de la mañana, vamos a comenzar con la... Te tengo un cumpleaños de hoy, pero no te voy a decir de quién es.
Tú tienes unas vacaciones hoy.
Bueno, quien cumple años es como que ya está de vacaciones.
¡Qué felicidad!
Se te va a dibujar una sonrisa en el rostro cuando te diga aquí. Uh-huh. Bien, un día como hoy, pero del año 1989, murió el ayatolá Khomeini, líder de la Revolución Islámica, enemigo eterno del Shah de Irán. Khomeini fue arrestado en 1963 después de un discurso en que acusó al gobernante de procurar la destrucción del Islam. Marchó al exilio siguiente y vivió en varios países, pero fue en Francia donde obtuvo espacio para su causa en la prensa mundial. Así que el ayatolá Khomeini murió un día como hoy de 1989.
Seguimos con más efemérides. En el año 1805, en Cuba, que en aquel entonces era colonia de España, se funda la población del Mariel.
Muy importante pueblo, sí. Muy importante, muy popular ese pueblo. En el año 1765... ¿Y por qué hago esta efeméride? Ya ustedes verán. 1765, en la actual Guatemala, el primer asentamiento de la ciudad Chiquimula es destruido por un violento huracán y varios temblores de tierras, conocidos como terremotos de la Santísima Trinidad, que provocan deslaves e inundaciones. cuando tú te pones a pensar en estos fenómenos que son muy comunes, porque son fenómenos de la naturaleza, que continúan ocurriendo hoy en día, tú dices, bueno, un deslave, a no ser que hayan inundaciones, que ya tú las calculas. Pero estos violentos huracanes que ahora nosotros por la ciencia y la tecnología podemos tener la trayectoria bastante
la certeza de por dónde vienen, por dónde van a ir.
¿Tú te imaginas las personas que vivían hace 300, 200, 300, 400 y más y miles de años atrás que no sabían?
Fenómenos atmosféricos de la nada, prácticamente.
Pensaban que eran castigos divinos.
Eso es lo que se pensaba. No hablemos de temporada de huracanes. Por favor, vamos a dejarle eso a Lázaro, pero no hoy. Hoy no, que es viernes. Bueno, en el año 1972, ¿cómo es esto? ¿Cómo se la diría? Es la primera mujer rabina en los Estados Unidos, Sally J. Prison de Cincinnati, y a partir de este momento más de 200 mujeres han sido ordenadas como rabinas. Se ordenó, era la palabra
clave
que me faltó.
Ordenó.
Se ordenó la primera mujer rabina.
Y a esa música nos está ordenando ahora, que viene cuando son las 6:15 de la mañana, el segmento de ciencia y tecnología con la bella Carolina Morales Viñoli.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda, y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto, porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos, y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
6:20 de la mañana. Continuamos aquí en su programa preferido de su emisora preferida, Radio Martí, tempranito y de mañana.
¿Escuchaste el valor que tiene San Google? Porque yo le digo San Google, porque tú buscas lo que tú quieras. Pero cuando yo estaba diciendo hoy que tenían que mejor tener las app en los teléfonos cuando están en Cuba, es por lo que tú me estabas explicando, que les es muy difícil, una amiga tuya le era muy difícil acceder a la página de Radio Televisión Martí buscándolo en Google. Por eso es más fácil tener el app en el teléfono.
Sí, y es una manera también de brincarte la censura. Porque,
por eso.
Claro.
Es más fácil. Aquí no, señora, porque aquí buscamos Google y buscamos cómo...
Buscamos el Granma y lo leemos sin problema
ninguno. Así mismo, sin
ningún
problema. Sin ningún problema. Tú buscas lo que tú quieras ahí. Y verdad que es una herramienta muy poderosa y que ayuda muchísimo. Pero hay países como Cuba, por ejemplo, donde el acceso se vuelve una odisea total.
Claro que sí. Eso de la censura... Lo único que hace es que el individuo sienta una curiosidad extrema, una necesidad de ver qué es lo que hay más allá de la cortina, porque si siempre te la tienen cerrada, pues tú no puedes establecer puntos de comparación. Entonces te están diciendo, desde que eres chiquito, tú eres el más feliz del mundo, mira todo lo que yo
tengo.
Todo
lo que tienes.
Exacto, hay otra gente en el mundo que no tiene lo que tú tienes, y entonces te lo empiezan a meter en el cerebro y tú dices, caramba, yo de verdad que soy un afortunado, pero claro, porque tienes la cortina cerrada.
Así mismo.
Cuando te abren la cortina y tú miras más allá, tú dices, bueno, pero...
Pero lo prohibido siempre ha sido así. A ti te prohíben, no juegues bajo la lluvia, y cuando empieza a llover tú quieres correr a correr, claro, y mojarte con la lluvia. Lo prohibido siempre ha sido así.
Eso es porque yo tengo un caballito de palo y el otro tiene un carrito de pila.
Así mismo.
Y entonces...
Por eso la censura de internet en países como Cuba, porque la gente ha despertado, la gente utiliza la herramienta de internet para hacer desde una denuncia hasta tener relaciones amorosas, hasta enamorarse, hasta buscar algo que esté en venta. Señores,
un sofá,
no tengo que buscarlo por internet porque tú estás aquí, es más fácil, tú me lo vas a regalar. Entonces, así las cosas. Nada, la internet le ha abierto un mundo de posibilidades a la gente. Que hay que saberlo también cómo utilizar, y siempre lo hemos dicho aquí, con mesura, con cordura, control en el movimiento de la cintura y de la internet, pero sí, es una herramienta muy buena.
Claro,
muy
buena. Mira, fíjate si todo eso es curioso, que cuando tú tienes la computadora, bueno, tienes acceso a todo el mundo, tienes acceso a toda la información del mundo y está ahí a tus pies. Pero es como ir a la ventanilla de un restaurante famoso donde te venden el café que tú te lo tomas ahí de pie y hay un grupo de personas conversando, haciendo planes, hablando de esto, hablando del otro. Hay gente que está en ese grupo que está diciendo cosas interesantes, que está diciendo a lo mejor anécdotas, hechos históricos o planes o lo que sea, que son verdaderamente atractivos y tú dices, caramba, mira qué bien, mira cuánto aprendí aquí tomándome un cafecito, escuchando a esta persona. Pero hay otro grupo de gente que lo que está hablando es cáscara de piña. Eso mismo, esa misma ventanita de ese café donde tú te paras ahí a leer el periódico o a conversar o a hacer un comentario, eso mismo es la internet. Hay gente que pone cosas verdaderas y que son interesantes, claro, y hay gente que pone boberías y tonterías
que no van a
y
ningún
falsedades.
Lugar. También.
Entonces tú... tienes que tener las herramientas como individuo para decir...
Determinar qué sí y qué no.
¡Claro! Y entonces, ¿cómo tú lo haces? Tú dices, espérate, voy a contrarrestar esta información en un lugar más serio. ¿Y cuál es ese lugar más serio? Bueno, es como cuando tú preguntas. Estás acabado de llegar a un país y tú preguntas, ¿cuál es un barrio bueno y cuál es un barrio malo? El que lleva viviendo ahí mucho tiempo te va a decir, tú mismo te vas a dar cuenta.
Sí mismo. Es saber cómo utilizar la herramienta, señores. La tenemos en la mano, pero hay que saber cómo utilizarla. Un saludo para Héctor, que está en la ciudad que progresa y nos está deseando un excelente día. Así que lo propio para ti.
Sí. Ese fue el que le metió la flecha a Aquiles en el talón.
Héctor.
Sí.
No sé, tendríamos que preguntarle.
No, pero Héctor... No, al revés. Aquí le mató a Héctor.
Ahora él comienza con la historia un jueves. Preguntarme cosas de historia a mí.
Yo estoy medio dormido. No, fue al revés.
Fíjate,
al revés.
En primera me preguntó que si yo había dicho que diera hoy. Ya comenzamos por ahí. Después me quieres regalar un sofá.
¿Vacío?
Vacío. Pero si me vas a regalar el sofá, regálame el juego completo. Ya. Con todo lo que lleva.
¿No te hace falta la mesa de comedor también?
No, la mesa de comedor no, lo que va en la sala.
¿Y un huracán? ¿No quieres un huracán?
No, pero si quiero
a... No, porque yo tengo quien tiene huracán en el bolsillo.
Pero si quiero al Caballero del Tiempo muchísimo.
¿El Caballero del Tiempo?
Así yo le digo.
Dios mío.
Antes el de fama era el Caballero de París.
Mira, sí, pero señor. Ahora el famoso eres tú, el Caballero del Tiempo.
¿De qué pueblo tú eres? ¿De qué ciudad tú eres, Lázaro?
De La Guinera.
Ah, tú eres el Caballero
del Tiempo. Por allá, por Arroyo Naranjo.
Qué bien.
Tú no conoces eso. Eso está muy, muy selvático para ti.
Tú estás hablando con Exilda, ¿no?
Aunque nací en Pinar del Río, por allá por las minas de Matahambre.
Ah, mira eso. Esto en todo esto callo de Willy.
Ah, sí. Ah, verdad que sí, Willy, quien me iba a caballo de un pueblo a otro. Ese Willy es tremendo. Bueno, pues Exilda y Alfredo, un saludo para ustedes. Y déjeme saludar también a Fuerte Viñol y a Teudi, que están por allá por los controles, y los que siempre quieren ser reconocidos, los amigos de Radio Martí.
Toda la gente en Cuba. Lázaro, la gente en Cuba te quiere, ¿cierto?
Ay, qué bueno. Entre ellos, Hugo, el hombre de
Leonid, que ayer
Leonardo, que fue la primera llamada de tempranito y de mañana.
Y Leonid, ayer te dejó una pregunta por aquí. Acerca de... ¿por dónde está la vaguada que está generando tanta lluvia por allá, por el territorio de Leonid? Él vive en Ciego de Ávila.
Ah, Ciego de Ávila. Ayer llovió por Ciego de Ávila, sí. Vertientes. Bueno, la vaguada se ha movido y en el tercer... nuestra tercera participación vamos a hablar de esa vaguada que dice Leonid. Bueno, decirle a Alfredo, el Centro Huracanes de Miami dio a conocer que la tormenta tropical Blanca se ha debilitado sobre las aguas del Pacífico y ahora es solo una depresión tropical ubicada a unos 900 kilómetros al sur-suroeste de la Baja California, con vientos que no superan los 55 kilómetros por hora. Blanca se está moviendo franco al oeste a 7 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 1.005 milibares, alejándose de las costas mexicanas. Y como decimos todos los días, este es un organismo del Pacífico, nada que tiene que ver con el Caribe. No hay susto ni para Cuba ni para el sur de la Florida. Esto es solo información. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales, porque la vaguada, como dice Exilda, se ha movido sobre Yucatán. Las mínimas entre los 21 y los 24, las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Será una tarde calurosa. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos para que escuchen en Deportes con los Grandes este jueves 3 de junio y viernes 4 a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el exboxeador cubano Jorge Luis González, ex campeón latino de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional y bicampeón panamericano en los superpesados. Los esperamos en Deportes con los Grandes con Jorge Luis González este jueves y viernes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes con Edenio Navas González. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Aquí tenemos una discusión filosófica sobre las aventuras. Y yo estaba tratando las aventuras para los muchachos que ponían en la televisión.
A las 7:30. ¿En tu época? ¿A qué hora?
En mi época habían dos aventuras, la primera y la segunda.
Solo disfruté una, 7:30.
Ah, bueno, caballero, alguien que tenga un poquito de más horas de ruedo que nosotros, que nos diga cuál es la aventura más vieja de la que se acuerda cuando era niño. Yo, por ejemplo, me acuerdo de El Capitán Tormenta.
El Capitán Tormenta.
Con Cristina Ovín, Norberto Blanco, Mario Limonta. Imagínate tú, estoy hablando de hace 40 y cuánto. ¿Verdad? Me dice Viñoli Hanomomu, pero Hanomomu era en El Corsario Negro.
El Corsario Negro.
Con Carlos Gilí. Era el Corsario Negro era antes de los años 80, eso fue lo de los años 70 y pico. Así que yo recuerdo, había una aventura, el Corsario Negro, me dice Viñoli que estuvo dirigido por Marcos Miranda. Mira tú, y había una aventura que era de la Guardia Rural y la gente en el campo y los desalojos, que se llamaba Tierra o Sangre.
Ah, Tierra
y trabajaba,
o Sangre.
No, de esa tú no te puedes acordar, no, porque esa es más vieja
no
todavía.
No me acuerdo de Tierra o Sangre, no porque la haya visto, sino porque lo he visto, señores, lo he visto después. Pero yo no soy de esa época.
Que, ay, los Mambises eran más viejos todavía. Que Jiquí, Mario Limonta y, bueno, Mario Limonta que estaba con Enrique Lagardere también.
Acuérdate que yo soy la época de los papaloteros y la isla del Coco Verde y no sé, todas esas cosas. Los papaloteros, ¿te acuerdas?
Sí, yo trabajé en los papaloteros.
¿Tú trabajaste en los papaloteros?
Sí.
¿Que tú eras el papalote?
Mira, sacó la suya la gatica María Ramos. Mira. Voy a venir mañana con una lima. Bueno, ¿para qué voy a traer la lima? Sí, en fin, 6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, están internados en el hospital de Nueva Gerona dos cubanos condenados por tráfico de personas, quienes reclaman un nuevo juicio con las debidas garantías procesales. Tomás Cardoso tiene esta información.
Jairo Aguilar García y Orlando Manso fueron encontrados culpables junto a un lanchero mexicano por el delito de tráfico de personas en juicio celebrado el pasado 29 de abril en el Tribunal Municipal de Nueva Gerona. Los tres recibieron condenas de 10 años de privación de libertad. Otros 13 cubanos que también iban en la lancha intentando emigrar ilegalmente, inicialmente fueron multados con $3,000 y no fueron enjuiciados. El lanchero se encuentra actualmente en la prisión para extranjeros La Condesa en La Habana, mientras que Jairo y Orlando están en huelga de hambre desde el 5 de mayo en reclamo de un juicio justo. Y hace 12 días que fueron trasladados para el Hospital General Docente Héroes del Baire en Nueva Gerona. El intento de salida ilegal había ocurrido el 15 de junio de 2020 y habían quedado a la deriva por falta de combustible, informa la activista del Partido Autónomo Pinero, Marta Pérez.
Hace hoy 29 días que están plantados y entonces están en muy malas condiciones en el Hospital Héroes del Baire. Y Orlando Manso y Jairo Aguilera dicen que o muerto o la libertad, porque realmente ellos no estaban en ningún tráfico de personas, porque quien hizo esa acción es un señor que vive en México, no fueron ellos. Ellos realmente lo que iban era abandonar solamente el país.
Según Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, que está en contacto con la familia de Jairo, ellos alegan que hubo manipulación en el juicio y no se le permitió presentar testigos, y están reclamando un nuevo proceso.
Los juicios aquí en Cuba son muy superficiales. Estos muchachos están en una huelga de hambre, bueno, en tantos días. La familia está desesperada y realmente es lamentable que producto a que no realizaron un juicio realmente justo, transparente y con todas las procesales, estemos ahora asistiendo estos casos que están en peligro la vida de dos muchachos en el hospital Héroes del Valle.
La periodista Camila Costa, que trabaja para el portal Cubanet, entrevistó a Miriam García, madre de Jairo, y también a la hermana del condenado, Modesta González García. Ambas aseguraron que el juicio fue una falta de respeto y no probaron nada. El Código Penal cubano, en el artículo 347.1, establece que el que incurre en el delito de tráfico de personas sin estar facultado para ello y con el ánimo de lucro, para ellos la sanción es de privación de libertad de 7 a 15 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el pronunciamiento del Consejo de Ministros de Cuba sobre el sector privado, que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, es un planteamiento político y no una solución al problema. Amado Gil explica por qué, a partir de un análisis con actores de la sociedad civil cubana.
Perfeccionamiento de actores de la economía cubana. Es lo que aprobó el más reciente Consejo de Ministros de Cuba, que incluye a la empresa estatal socialista, a las cooperativas no agropecuarias, a las micro, pequeñas y medianas empresas y al trabajo por cuenta propia. Todo se reduce, según dijo desde La Habana el emprendedor y especialista en asuntos del cuentapropismo, Ángel Rodríguez Pita, a un planteamiento político.
El Consejo de Ministros y el Partido Comunista han realizado un pronunciamiento político, más que nada porque de facto no ha tomado ninguna medida realmente en beneficio del sector privado.
Y es que el primer ministro del gobierno, Manuel Marrero, aseguró al presentar el tema que se ratifica que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y como tal tiene que desempeñarse. Y quedó claro que la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no pueden rebasarse. Entre esos límites, no podrá haber cooperativas o pequeñas empresas de arquitectos, periodistas, abogados, entre otros. A esto le llamó la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14, la lista del miedo.
El Estado veta, censura lo que podrían ser los sectores que le harían tambalear ciertos monopolios que controla desde hace mucho tiempo, desde hace más de medio siglo. Aquí en este listado están los miedos del castrismo a soltar.
Mientras limiten los servicios profesionales, eso es un grave error para la economía interna, porque no plantean ni siquiera su desarrollo, que genere empleo, pero además pueden convertirse en elementos de exportación. Se pueden exportar los servicios profesionales al mercado regional. Y mientras se siga diciendo que las cooperativas no agropecuarias tienen un carácter experimental, realmente eso es barbárico, porque las cooperativas no agropecuarias están reconocidas en la Constitución y otro elemento es que se sigue tirando de lado la ley de PYME. Ya ha pasado un año desde la estrategia económica y aún nada.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La congresista María Elvira Salazar, de origen cubano, está en la lista de las mujeres mayores de 50 años más influyentes en Estados Unidos. Según la revista Forbes, la legisladora federal por la Florida fue una de las 50 mujeres seleccionadas entre más de 10.000 nominadas. Salazar aparece en la lista junto a otras mujeres que se desempeñan en la política de los Estados Unidos, como la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. María Elvira Salazar agradeció a Forbes que la hayan escogido para esta lista y dijo en Twitter sentirse honrada. Es el honor de toda una vida representar a la comunidad de la comunidad que recibió a sus padres exiliados cubanos con los brazos abiertos, declaró la congresista cubano-americana. Nos vamos a otra información. Un popular bloguero chino pasará los próximos 8 meses en la cárcel en virtud de una nueva disposición de la ley penal de su país que prohíbe difamar a los mártires en relación con el conflicto fronterizo entre China y la India. Qi Ximing fue sentenciado el martes en la ciudad de Nanjing, El tribunal ordenó que Quick, de 38 años de edad, se disculpara públicamente en un plazo de 10 días, admitiera que había reconocido su crimen y que incluso se disculpara durante una aparición en la emisora estatal de China CCTV. El ejército chino declaró en febrero que 4 soldados murieron en enfrentamientos con tropas indias en el disputado Valle del Galwan, a lo largo de la frontera compartida de los dos países. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:03, espérate, esperan 3 segundos, 2:10. Hay que decir las cosas como son. 6:40 de la mañana. Aquí no decimos mentira, la hora tiene que ser exacta. 6:40. Entonces, Exilda, ¿de cuál es la aventura que más vieja que tú te acuerdas? A ver, bueno, la más vieja que tú te acuerdas no es la más vieja que yo me acuerdo, porque no. La más vieja que tú te acuerdas ya yo no veía aventura.
No, pero yo tengo malísima memoria para las cosas que leo, para las cosas que veo, pero te estaba contando, por ejemplo, de los papaloteros y te pregunté que si la habías visto.
Sí.
¿Tú viste los papaloteros? Te hablé de Coco Verde, me dijiste que no,
no, sí, no me acuerdo.
Que no habías visto Coco Verde. Aquí estábamos hablando de Los Campeones, tampoco te acuerdas de eso.
Los Campeones tenían algo que ver con la pelota.
Con
¿no?
la pelota.
Sí, sí.
¡Lorencito! Sí. ¿Eso? ¿Lo viste? Hermano.
Me acuerdo.
De un corazón nacieron 2 semillas.
Yo creo.
¿No te acuerdas de eso?
No, pero es que...
¡Lorencito!
Sí, pero acuérdate.
Pero ese ha sido el grito más famoso de la televisión cubana.
Pero acuérdate que las aventuras muchas veces las veía uno a una cierta edad, que
claro,
era muchacho.
Ya, tú tenías...
20 y pico años.
Tú no estabas en el parque.
Tú no veías otra...
Ya tú no eras papalote, tú estabas
en
el parque.
Tú no veías esas aventuras.
No, es que ese, bueno, en esa etapa tú estabas en el parque, noviando.
Sí. yo recuerdo esa, el Capitán Tormenta... El Corsario Negro, Los Gavilanes de Glujarca. Caballero, eso es de los años 70.
Los Gavilanes de Glujarca.
Sí, señor. Sí, señor. Eso es de los años 70. Eso es viejo, viejo. Tierra o Sangre también es de los años 70.
Chiralá.
No, pero Chiralá es reciente, Chiralá, bueno, sí. Chiralá es del 92.
Bueno, de esa también me acuerdo.
Yo trabajé en Chiralá también.
Sí, tú eras el dios. De papalote a dios,
no,
como ascendió
no, yo,
él
no,
en el mundo de las telenovelas.
Yo estaba de relleno.
Y sí, él por el aire siempre, flotando constantemente, pero ¿cómo ascendiste?
Y me
de
fui.
Papalote a dios.
Sí, pero... Pero, oye, me estás tirando.
Eso sí es un ascenso rápido. Tienes que explicarle a los oyentes cómo tú comienzas siendo un papalote y en una novela como Chiralá tú terminas siendo el dios. Ay, por favor.
Óyeme,
Señor mío.
En Los Bucaneros, ¿tú te acuerdas de Los Bucaneros?
No me acuerdo de Los Bucaneros, pero sí me acuerdo,
sí,
de La Bucanera.
Los Bucaneros también, los de La Bucanera. ¿Tú te acuerdas de la... Mira... ¿saben cuál? Juan Quinquín en Pueblo Mocho.
Ay, Juan Quinquín en Pueblo Mocho.
Con Julito Martínez.
Sí.
Bueno, Edwin Fernández y Julito trabajan, sí, en la película. Yo no recuerdo si Edwin trabajó en la aventura también. Caballero era muy chiquito, si alguien se acuerda.
Mira, nos escribió Rosmani desde Syracuse y dice que él se acuerda de Orden de Ataque. Y rápidamente buscamos aquí la aventura Orden de Ataque porque ninguno de los dos.
Yo no recuerdo Orden
de Ataque. La recordamos.
Así eso que... de los años 70 también, me imagino, ¿no?
Sí, pero yo no la recordaba, así que lo buscamos aquí. Tiene que ver con... vimos como uniformes nazis o algo así.
Y aquella canción, Un Hombre Se Levanta Temprano en la Mañana, a ver si se acuerdan, Los Comandos del Silencio, que la cantaba Sara González,
por
esa
favor,
canción.
Por favor, déjala en el Museo de Cera.
Pero bueno, es verdad.
No la eleve.
Los Comandos del Silencio, eso fueron de los años... Yo estaba en primaria, estaba en primaria.
Es que habían aventuras y aventuras. También vamos a decir todo.
El halcón y...
¿El halcón los que maltés?
No, solamente era el halcón, los mambises.
¿Ves que hay cosas de las que no me recuerdo? Porque...
Pero, sí. Pero caballero, ¿qué?
Es así.
Enrique de la... No, y Guillermo Tell, que
Guillermo
niño,
Tell, sí.
Guillermo Tell lo hizo Miguel Gutiérrez. Ajá. Uh-huh. Miguel Gutiérrez de niño hizo Guillermo Tell.
No era
Rogelio
Blaín. Yo de
Blaín.
Eso no me acuerdo. No, de,
creo que Rogelio Blaín hizo una aventura que se llamaba El Guante Blanco. y me parece que en esa aventura había como un, no sé, a lo mejor me falla la memoria, había como un perro fantasma que era blanco, y entonces el perro salía por las noches y no sé qué, no sé cuánto, y había en la aventura un perro de verdad. El perro vivía a doblar de mi casa, de unos vecinos que tenían, era lo más manso del mundo. Y entonces, en una escena, el perro tenía que saltar por una ventana.
Y el perro nada.
Y el perro nada, porque el perro era
bueno.
El perro era bueno. Entonces se nota que del otro lado
lo
la ventana.
Lo están pinchando.
Coge al perro y lo tira. El perro no brincó, el perro lo tiraron. Para que hiciera el papel de malo, pero no servía como malo el perro.
Dice el cubano de Finlandia que tiene que haber una ventolera para elevarte a ti como papalote. Terrible.
Mira, cubano de Finlandia, déjame explicarte una cosa. El único oyente de esta emisora que se ha puesto silicona en los bices eres tú. Así
no,
que
no seas envidioso, que el muchacho está bien formado.
Así que
no seas envidioso.
Sí, 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 porque es que ya lo tengo que decir en público.
No quiero envidia.
La gente, las mujeres van a ponerse silicona en un montón de lugares
nada.
Y estirarse. Cubano de Finlandia.
Él se ha dedicado a su cuerpo.
Nah, eso es silicona
no sea,
que se
no
puso en los bices.
No seas envidioso, no quiero envidia con el cubano de Finlandia. No quiero envidia. Es que no te puedes tirar una foto como él.
Ah, ya, yo estoy entrenando ahora. Estoy entrenando.
Sí, claro.
Estoy comiendo una tortica menos todos los días. Tú vas a ver cómo yo me pongo ahora. 6:45 de la mañana. Viene la doctora Maritza Fuentes Viñón.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de un síndrome que se ha vuelto muy famoso, que se llama síndrome del intestino irritable. Y esto no es más que un grupo de síntomas que se presentan juntos y a la vez, que incluyen dolor muy frecuente en el abdomen y cambios en las características de las heces fecales a la hora de evacuar. Y estos cambios pueden ir desde una diarrea hasta un estreñimiento continuo y frecuente, e incluso ambos. ¿Qué quiere decir esto? Alternar días de diarreas con días de estreñimiento. Con este síndrome se presentan estos síntomas sin alguna señal visible de daño o enfermedad en el sistema digestivo. El síndrome del colon irritable es un trastorno gastrointestinal del tipo funcional. Estos trastornos gastrointestinales, que los médicos ahora llamamos trastornos de las interacciones entre el intestino y el cerebro, están relacionados con problemas con la forma en que el cerebro y el intestino trabajan y se comunican. Estos problemas pueden hacer que el intestino se vuelva más sensible y cambie la forma en que se contraen los músculos del intestino. Si el intestino está más sensible, puede sentir más dolor abdominal e inflamación. Los cambios en la forma en que los músculos del intestino se contraen causan diarrea, estreñimiento o ambos. Muchos médicos le llaman a este tipo de síndrome el síndrome cerebro-intestino, porque tiene que ver con la manera en que pensamos, con la manera en que quizás estamos preocupados por algo, además con el estrés, y de esa misma manera en la cual trabaja nuestra mente y nuestro cerebro, pues entonces se afecta negativamente el intestino. Ahora bien, hay otros nombres para este síndrome del intestino irritable y también se le puede llamar colitis, colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso e intestino espástico. También hay diferentes tipos de síndromes de tipo intestino irritable y estos se basan en los diferentes patrones de cambios en las evacuaciones o en las evacuaciones que sean anormales. A veces es importante que su médico sepa qué tipo específico de síndrome de colon irritable usted tiene. Algunas medicinas funcionan solo para algunos tipos de este síndrome o pueden empeorar otros tipos. El médico es el único que podría diagnosticarle qué tipo de síndrome de colon irritable usted presenta si su patrón de evacuaciones no se ajusta a un tipo en particular. Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:48 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora. Oye, pero lo que se ha formado aquí con el tema de las aventuras es...
no se sabe si es bueno. Héctor, sí. De la ciudad que progresa, el que está en Hialeah, nos escribe que recuerda Robin Hood.
Robin Hood también.
Robin Hood.
Pero yo confundo Robin Hood. Bueno, yo creo que el corsario
Robin
negro
Hood
era...
es que le roba a los ricos para darle a los pobres.
Sí, claro.
Y ya de ahí no hay más nada, no hay más historia.
No, pero es que, pero no me acuerdo.
¿El Corsario Negro? Yo me acuerdo de eso, del Corsario Negro.
No te puedes acordar.
No era de mi tiempo.
No, eso era.
Pero no lo volvieron a hacer, un remix.
No sé, no sé.
Yo creo que sí.
Había otra Tupac Amaru también.
Y porque yo recuerdo, bueno, debe ser que lo leí, sí. Y después digo que lo vi.
Y una que era muy famosa de los muchachos, que jugábamos de pequeño a los Mambises, cuando pusieron los Mambises, que Nacho Verdesia, era Mario Limonta, y estaba este actor que interpretaba a Hiki, que siempre andaba con un tronque cuando eran las peleas, uh-huh. O sea, cuando tocaban a De Huello, que eran las peleas entre los Mambises y los españoles, Hiki iba con un palo y con el palo le daba a los españoles. No era Ildefonso Tamayo. No, eso es un actor más viejo que Ildefonso. No era Ildefonso Tamayo. Y Rogelio Leiva era el actor que siempre hacía de malos, y en creo que en los Mambises hacía de malos Rogelio Leiva. Que creo que también trabajó en el Capitán Tormenta. Norberto Blanco, que era el Cabur.
Bueno, y todavía Cabur, dan aventura. Si alguien nos puede escribir y decir si todavía dan este segmento de aventura.
Señor, 20.000 leguas de viaje submarino.
También esa. Lo leí, pero no lo vi, ¿verdad?
No,
lo llegué a ver.
No. Pero, oye, ¿qué tiempos aquellos, caballero? Sí, ¿Estamos hablando?
Pero todo el mundo, más fijo que la pantalla del televisor, esperando que pusieran las aventuras. Y de las novelas que hablar también.
Sí. Y si se te iba la luz cuando tú estabas mirando las aventuras, caballero,
¿qué?
Mira que uno se ponía, por Dios.
Porque no podíamos, señores, volver a... ¿Dónde ibas a ver la parte que no se dio, que no se vio? ¿Dónde?
No, porque eso era en vivo, esas aventuras se hacían en vivo.
Entonces, imagínate tú que eso era un trauma para los niños.
Ya después, en los, creo que a principios de los 90...
Ya después eran grabadas.
Sí.
Ya después eran grabadas.
Tú sabes que a principios de los 90 Edwin Fernández tenía un programa donde hacía como una especie de memoria, uh-huh, de la filmación de aquella aventura, y hace la historia de que están filmando una escena. No tengo los detalles, pero bueno, son dos actores y supuestamente uno se está muriendo y el otro está, no te mueras, pero ya el tipo se tenía que morir y no se moría y de arriba decía, pero no te mueras, quédate conmigo, y el otro no se moría, hasta que hace así, mete la mano de la espalda y se saca una guataca, había una guataca que le estaba pinchando la espalda y el tipo no se podía acabar de caer para morir.
Dios del cielo.
Y eran esas cosas que pasaban en vivo. Y Edwin Fernández nos contaba que era delicioso aquel programa, pero delicioso.
¿Y te acuerdas del mayor? El mayor. ¿Había una aventura que se llamaba así? Nos escribió Héctor y dice que el mayor.
El mayor. Bueno, sería con respecto a Gramonte. No recuerdo,
claro,
el mayor.
Tiene que ser, pero claro, no lo recuerdo tampoco.
No, que nos dé más detalles.
Claro.
6:52 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, el equipo de Venezuela terminó invicto la fase eliminatoria olímpica que se realiza aquí en la Florida al blanquear a Canadá. Y Cuba derrotó por nocaut su partido ante Colombia, pero un encuentro sin importancia porque Cuba, tras perder durante lunes y martes ante Venezuela 6-5 con el mismo marcador ante Canadá, por primera vez en la historia el equipo cubano fue eliminado de unos Juegos Olímpicos. Así que eliminado Cuba, lamentablemente. El jardinero Julio Rodríguez, este es un gran prospecto dominicano, y Luis Liberato, así como Jeffrey Pérez y Juan Francisco, también cegaron la pelota del parque. Y de esa forma ayer República Dominicana le ganó por la vía de nocaut 13-3 a Nicaragua, y también ya está en la siguiente ronda de este preolímpico de béisbol. Y bueno, en cuanto a la fase clasificatoria, con miras al próximo mundial, anoche Cuba derrotó 5-0 a las Islas Vírgenes Británicas, jornada en la cual también ganaron Dominica, Montserrat, que le ganó a las Islas Vírgenes Norteamericanas, Islas Caimán perdió contra Aruba, y bueno, en el caso de Puerto Rico, que derrotó a las Bahamas 7-0. Con anterioridad, Cuba perdió ante Curazao 2-1, esto fue el 28 de marzo pasado, y el 24 que sucumbió 1-0, partido muy cerrado ante el equipo de Guatemala. Y ya los quintetos de Filadelfia, así como Atlanta y Utah, avanzaron al menos a la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Anoche Filadelfia le ganó a Washington, Atlanta, Nueva York y Utah, que superó al Memphis. Y cada uno de los equipos que mencioné terminaron la serie a su favor 4-1. Por su parte, el Dallas le ganó a los Clippers con 42 puntos de Luka Doncic y puso la serie 3-2 a su favor. Necesitan los Clippers ganar los dos partidos que le restan para seguir con vida, o de lo contrario, la próxima victoria del Dallas ya lo llevará a la segunda ronda de la serie playoff. Hoy jueves, señores, Portland contra Denver a las 8 de la noche hora de Cuba, la serie a favor del equipo de Denver, y los Lakers de Los Ángeles contra la pared ante el Phoenix a las 10:30 de la noche. Lo mismo le pasa a los Lakers, al igual que los Clippers. Necesita ganar el equipo de los Lakers su partido de hoy jueves y el sábado salir airoso contra el Phoenix, que va a comenzar a las 10 de la noche, si es que gana el equipo de los Lakers en esta jornada de hoy jueves. Y bueno, en las grandes ligas de béisbol, anoche el zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 287 por vida, tiene 12 este año, en el triunfo de los Yankees de Nueva York, 4-3 ante Tampa, muy cerrado. En el cuarto inning vino Arozarena con hombres en circulación, pero con 3 envíos se ponchó, 3 lanzamientos de Jordan Montgomery, que a la postre fue el pitcher ganador por el equipo de los Yankees, y lo salvó, reitero, el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. En los otros partidos de anoche en las grandes ligas de béisbol, el equipo Oakland derrotó al Seattle 6-0. Los Dodgers de Los Ángeles ampliamente le ganó al San Luis 14-3, lo perdió Carlos Martínez. El Texas perdió ante el Colorado 6-3. Houston le ganó en cerrado partido 2-1 al Boston. Atlanta sucumbió ante el Washington 5-3. Toronto dispuso por diferencia una carrera del equipo de Teudy Giró, el equipo de los Marlins de Miami, 6-5. Tampa sucumbió, como señalan, ante los Yankees. Baltimore derrotó al Minnesota 6-3. Los Mets 7-6 al equipo de Arizona. Y bueno, los Cachorros de Chicago que derrotó 6-1 al equipo de San Diego. Anoche debió lanzar un pitcher pinareño, pero el partido del Cincinnati contra el Philadelphia fue suspendido a causa de la lluvia. La tabla de posiciones presenta en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, pese a perder miércoles y jueves, o sea, martes y miércoles, al equipo de Tampa, que tiene ahora récord de 35 victorias y 22 derrotas. Boston está 2, lleva 3 derrotas en forma consecutiva, y bueno, los Yankees a 3.5, a 4.5 el Toronto, y el Baltimore en el frío sótano, a 15.5 del equipo de Tampa. Los Medias Blancas de Chicago, hay varios cubanos ahí, se mantienen el líder en la división central y el Oakland en la división del oeste. Por la Nacional, los líderes, los Mets, los Cachorros y los Gigantes. Más deportes sobre las 7:52, donde hablaremos de lo que hicieron en la jornada anterior anoche los peloteros cubanos en las grandes ligas. Buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. en los 7,335 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Estamos haciendo Tempranito y de mañana en su emisora favorita Radio Martí. Un programa no apto en este momento para personas mayores de 50 años, porque lo que estamos hablando no se acuerda. Nadie que tenga menos de 50 años se acuerda de lo que estamos hablando. Bueno, mira, Exilda tiene ese... bueno, yo no voy a decirle la edad que tiene Exilda, pero ¿no se acuerda?
No, porque tú eres mayor que yo.
¿Unos meses?
Oye, unos meses, unos años.
¿Y los años que cosas son? ¿Meses acumulados?
¿Y los años que nos quedan?
¿Qué fue lo que dijo la persona que escribió de el mayor?
Héctor, que vive en Hialeah, que nos recordó aventuras como Robin Hood y como el mayor.
El mayor. Yo no recuerdo el mayor. Pero hay una particularidad. Ahora que dice el mayor, obviamente cuando todo el mundo dice el mayor en Cuba está hablando de Ignacio Gramonte. Y obviamente Silvio Rodríguez hizo una canción dedicada a Gramonte y la canción se llama El Mayor. Y miren a ver si ustedes recuerdan esto.
Va cabalgando el mayor con su herida. Y mientras más mortal el tajo es más de vida.
Bueno, esa famosísima canción de Silvio Rodríguez, El Mayor, muchísima gente se la sabe de memoria. Crecimos oyendo escuchando esas canciones. Y aquí en Radio Martí no hay censura. Y de consenso popular, menos Exilda que votó en contra, de consenso popular dijimos, pues vamos a poner a Silvio Rodríguez, cosa que no pueden hacer las estaciones de Cuba.
Pero siempre ganan los de sofá. Perfecto.
No pueden poner las estaciones de Cuba ni a Willy ni a Celia porque tiene que pedir 50 permisos con original y 3 copias.
Y ni así.
Entonces, bueno, pues nada, nosotros decidimos hacer una muestra de lo que es la...
Yo no recuerdo la aventura, pero si Héctor la recuerda también, lo que quiero que me diga si este era el tema musical que acompañaba.
Que diga Héctor.
Que es el que se acuerda de la novela, de la aventura. Es que me hablaste también del esclavo Isauri, ya tengo un reguero aquí de novelas brasileñas con aventuras cubanas terribles.
¿No te gustan los regueros?
Bueno. No, me gusta todo con orden.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el preso político cubano Alberto Valle Pérez, liberado el martes, denunció los malos tratos y las torturas que vio a los carceleros cometer en algunas de las prisiones por las que transitó.
El preso político Alberto Valle Pérez fue excarcelado este martes tras cumplir completa su sanción de 5 años de privación de libertad por el delito de desacato. En su largo encierro transitó por varias cárceles cubanas, como la de Valle Grande y el Combinado del Este en La Habana, y la última, la prisión provincial de Holguín.
Yo conviví y sufrí las torturas que le hacían a los presos en Valle Grande, y la tortura más brutal la vi en la cárcel provincial de Holguín. Esposaban a la gente y le daban golpizas brutales. donde hubo varios muertos presos, socavan porque no le dan el beneficio que le tocaba. El chocolongo es un tubo donde tú pegas tu espalda y te esposan con ahí tan con un palo que se llama pica pica. Ahí las torturas son torturas brutales. Partido de ojo, te sacan los dientes con las botas, te dan con las botas en el celero para que tú cuando salgas de libertad parezca nervioso. Ahí yo vi a las personas que los esposan en la reja y le dan por el estómago. Están los presos ahí, se cogen para mandar por la policía, para darle a nosotros mismos, a los opositores, a los presos mismos, golpizas brutales. Entré en las prisiones sin bastón y salí con bastón.
El ex prisionero político también asegura haber sido testigo de corrupción en el centro penitenciario de Holguín.
Uno de los principales de la dictadura ahí se llama el mayor Giovanni Cova Berrillo, jefe de unidad, donde ahí hay corrupciones grandísimas. Venden los camiones de papa.
Valle fue encarcelado el 7 de junio de 2016 por su amplia participación en protestas públicas en la capital, asegura la Unión Patriótica de Cuba, a la que pertenece el recién liberado activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la actriz y cantante cubana Tete Machado falleció a sus 89 años producto de una fibrosis pulmonar el pasado 1 de junio en la ciudad de Miami donde residía. Su amiga y colega Flor de Loto escribió en Facebook: "Hoy muere en Miami una leyenda cubana, Tete Machado". Machado protagonizó una gran cantidad de novelas en Cuba. La actriz también participó en producciones teatrales en Latinoamérica y Estados Unidos. En el año 1988 decidió dedicarse a la defensa de los derechos humanos y creó una organización que investigaba los abusos perpetrados por la dictadura cubana. En la primera década de Radio Martí, Tete Machado solía enviar a la emisora informaciones provenientes de grupos disidentes en Cuba. En otra información, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el tema del ransomware o cibersecuestro de datos se abordaría en la próxima reunión del presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Tras el segundo ciberataque en un mes contra la infraestructura crítica de Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el tema del ransomware se incluiría en la agenda de la reunión entre Biden y Putin.
We're not taking any options off the table in terms of...
Ella dice que no descartan ninguna opción en términos de cómo se puede responder. Dice que también están en contacto directo con los rusos para transmitir sus preocupaciones sobre los informes que los grupos responsables de los ataques tienen su base en Rusia. La empresa de procesamiento de carne más grande del mundo ha reanudado ya la mayor parte de la producción después del ciberataque este fin de semana, pero los expertos dicen que las vulnerabilidades expuestas por este y otros ataques están lejos de resolverse. El ataque afectó a los servidores que respaldan las operaciones de la empresa JBS en América del Norte y Australia. La empresa notificó al gobierno federal de Estados Unidos que la demanda de rescate provino de la banda de ransomware Revil, que se cree que opera en Rusia. A principios de mayo, los piratas informáticos cerraron las operaciones del gasoducto Colonial, el más grande de Estados Unidos, durante casi una semana. El cierre provocó largas colas y compras de pánico en las estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos. La empresa Colonial confirmó que pagó $4.4 millones a los piratas informáticos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Nicaragua. El régimen de ese país ordenó detener a Cristiana Chamorro, principal opositora a Daniel Ortega. La orden fue dictada por la jueza Karen Chavarría Morales. El gobierno había pedido prohibir su candidatura a la presidencia. El informe lo envía la agencia AFP.
La justicia nicaragüense ordenó la captura de la opositora Cristiana Chamorro. Su asistente Arelia Barba contó a la France Press que la policía allanó el miércoles la casa de Chamorro con una orden de detención, tras una acusación de lavado de activos presentada por el gobierno de Daniel Ortega. Según explicó, los agentes entraron con violencia a la residencia, donde la opositora se preparaba para dar una conferencia de prensa, tras la acusación presentada por la fiscalía. Policías y antimotines impedían el paso a la casa de Chamorro. Chamorro, de 67 años e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, declaró su intención de representar a la oposición como candidata única para las elecciones del 7 de noviembre. Aunque Ortega todavía no ha confirmado su participación en estas elecciones, Sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo. La Fiscalía abrió una investigación contra Chamorro el 20 de mayo a pedido del Ministerio de Gobernación, que la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre, dedicada a la promoción de la libertad de expresión. La opositora ha rechazado esas acusaciones y las consideró una farsa para evitar su participación en las elecciones. La ley nicaragüense impide postular a cargos públicos a personas con proceso penal abierto.
Le tienen miedo al pueblo de Nicaragua.
Y las autoridades de Rusia acusaron a otro activista bajo su ley de organización indeseable. Se trata de Andrei Pivaburov, el exdirector de la organización pro-democrática Movimiento Cívico Rusia Abierta. El 31 de mayo, la policía detuvo al activista forzándole a desembarcar en el aeropuerto de San Petersburgo en un vuelo internacional, en el momento en que el avión se aprestaba a levantar vuelo. El delito que merecía su arresto es que en agosto del 2020, Pivaburov publicó información sobre candidatos de la próxima elección municipal. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Hemos estado hablando de muchas aventuras y, señores, el tema.
Esto se ha puesto muy bueno.
Esto se ha puesto.
Escribió el cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano?
Dice que se acuerda de una aventura. Aquí estábamos hablando de esta aventura, es del año 1980. Tú no la recuerdas, pero yo la recuerdo. Ahora sí la recordé porque busqué todos los datos, que era El Halcón.
Cuando me dijiste el actor.
Protagonizada por Jorge Villazón, y aquí estábamos gozando porque Jorge Villazón ganó un girasol de Opina como mejor actor popular de la televisión cubana, precisamente por esta novela y por esta aventura. Y el cubano de Finlandia se acuerda de una frase que yo creo que todos nos acordamos, todos los que vimos la aventura El Halcón. Y era una frase que decía así: Abdi Aga, no eres dueño de 5 aldeas, las tierras son de los campesinos. El malvado Abdi Aga era Armando Soler, mejor conocido como Cholito. Y entonces esta frase se la decía Jorge Villazón, que era el héroe, y que esto está inspirado en una novela y tenía que ver, fíjate, y ahí tú te pones a pensar cómo estábamos tan embelesados con un tema que tenía que ver con los kurdos. ¿Qué sabía yo? ¿Qué sabía yo con 10 años que estaba embelesada viendo este tipo de aventura? Que esto tenía que ver con todo esto de las minorías kurdas y de las tierras de los kurdos y los campesinos y las cosas. Nada, seguíamos mirando la aventura, no nos parábamos de ahí y era súper interesante. No era de eso, yo sé que los kurdos te encanta, que son buena gente, y si es en barra fija, muchísimo mejor. Tienen conversaciones muy interesantes, pero lo que te quiero decir era que cualquier tema que pusieran en la aventura, los muchachos estábamos ahí mirándolo tranquilamente. Era media hora que yo sé que mamá y papá no tenían que regañarnos para nada, porque estábamos ahí fijos mirando todo lo que estaba pasando en la pantalla.
Caballero, ¿y en qué novela era? Yo no sé si era en El Capitán Tormenta, que Pastor Felipe decía: Mustafa Ali rompe las cadenas. Yo creo que era en esa. Imagínate tú. Bueno, hay que hacer contacto algún día con actores de esas grandes series de aventura que están aquí en Estados Unidos, como Fidel Pérez Michel, que trabajó en muchísimas, pero muchísimas aventuras y novelas. Recuerdo a Ignacio Valdés Igler, que hizo un papel de Maceo, Blanquita Contreras también. Un actor que... Gerardo uh-huh. Riverón, caramba, ¿verdad que sí? Novelas y aventuras y teatro y televisión y de todo. Rodolfo Jiménez, que vivíamos casi que cerca, Rodolfito Jiménez, allá en La Habana. Sí señor, qué tiempo aquello.
Escribió Rolly, y te estaba comentando que Rolly nos estaba hablando, y te pregunté si tú recordabas esto, y si era cubana. Cuatro tanquistas y un perro.
No, yo creo que eso era checo o polaco. No, yo creo que eso era una... No, si yo recuerdo... El perro era un pastor alemán y era bastante entretenida la, sí. la bueno, para la visión que teníamos.
Ferdinando, ¿tuviste Ferdinando?
Ferdinando también, pero yo creo que eso era de uno de los países del bloque soviético, o checo o
alemán.
O,
Ferdinando.
Sí, el humor alemán, sí,
Ferdinando. Lo del perrito.
No, pero cuatro tanquistas, eran cuatro o cinco tanquistas en perro.
Ay, no sé, ya pusiste uno más.
Yo puse uno más. Uno en el tanque no cae mucha gente.
No. Incorporaste uno más, tú
pero
como
sí,
siempre.
Lo vimos. Había una serie también que se llamaba El Canoso. Yo no sé si la hacía Rogelio Blaín o Norberto Blanco, uno de los dos caballeros. Estamos hablando muy.
La Cueva de los Misterios.
El León de Damasco, que lo hizo Tony Delgado. El León de Damasco, ¿te acuerdas del León de Damasco? Sí, Nacho Capitán es más hacia acá.
No, yo creo que no viste esto. Una que se llamaba Blanco y Negro, no. Era sobre estudiantes de secundaria, donde estaba Laura de la UZ. Eso es más para acá. Coralia Veloz estaba, a ver, Alden Knight. ¿No viste eso?
No.
Era una historia muy, muy real, porque tocaba el tema de los estudiantes, adolescentes y todo este mundo de las secundarias y todas estas cosas.
Me encuentro aquí un día a,
¿a quién?
Ramoncito Veloz, uh-huh. Y hago así y lo miro y le digo, Guillermo Tell, caray. Y así me dice, oye, pero me has tirado para atrás muchísimo. Y le digo, ¿y qué tú quieres que yo haga si yo tengo buena memoria? Porque Ramoncito también hizo Guillermo Tell después que Miguel Gutiérrez. Creo que sí, después. Primero lo hizo Miguel Gutiérrez porque ya era niño que estaba en la secundaria y Miguel Gutiérrez hizo Guillermo Tell y después lo hizo Ramoncito Veloz. Caballero, qué viejo estamos. 7:15.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan el desafío de la violencia, la corrupción y el crecimiento económico limitado que está impulsando la migración irregular de estos países a los Estados Unidos. Además, los tres están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Seco, una región de bosque árido tropical en la costa del Pacífico de América Central que es extremadamente vulnerable al cambio climático. Y en noviembre pasado, Guatemala y Honduras fueron golpeados por dos poderosos huracanes consecutivos, Eta e Iota. Estos eventos contribuyeron a pérdidas catastróficas para millones de familias y una devastación en el sector agrícola, particularmente en la agricultura de pequeña escala y de subsistencia, aumentando dramáticamente la inseguridad alimentaria. USAID está proporcionando aproximadamente 112 millones en ayuda humanitaria para salvar vidas con su asistencia alimentaria de emergencia, con servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas de generación de ingresos y esfuerzos para reducir el riesgo de desastres en los tres países. Además, entre los años fiscales 2018 y 2020, la Oficina de la Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proporcionó 248 millones de dólares en asistencia humanitaria para México y Centroamérica para atender las necesidades de refugiados, solicitantes de asilo, los desplazados y los migrantes vulnerables, incluso para responder al COVID-19 en el año fiscal 2020. De esto, casi 85 millones de dólares apoyan actividades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en la región. Este equipo de expertos de élite evaluará los daños, identificará las necesidades prioritarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis en estos países. La asistencia humanitaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID y el Departamento de Estado se suma a los sólidos programas de desarrollo de Estados Unidos a largo plazo en la región. Dichos programas están diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Como parte de estos programas, USAID trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región para mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y la seguridad y desarrollar una mayor resistencia al cambio climático. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan construir con confianza y seguridad sus vidas en casa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 19 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí tempranito y de mañana.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que han comentado acerca de las aventuras. Vamos a hacer un alto en el camino. Más adelante vamos a seguir hablando de este tema que es buenísimo. Te dije que también vamos a hablar un día de esto de las telenovelas brasileñas y las telenovelas cubanas, que también nos tuvieron sentados frente a la televisión en diferentes épocas. Hoy es un día internacional que yo sé que te va a gustar a ti muchísimo. Porque tú me has dicho y has contado, señores, no lo ha dicho radialmente, pero aquí cuando yo le digo que se hacía ejercicios y esas cosas, él me dice que él estaba cookie, que estabas mejor que el cubano de Finlandia,
de aquí a Hong
que
Kong.
Estabas más lindo que el cubano de Finlandia,
de aquí a Budapest,
en los tiempos en que montabas
bicicleta,
una Forever. Era una Forever. Reconócelo aquí. Señores, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Para la gente que sabe montar bicicleta y que disfruta mucho eso. Y para la gente que en Cuba obligatoriamente tiene que montarse en una bicicleta para llegar a su puesto de trabajo en tiempo y forma. Duele el corazón cuando tú ves fotos todavía de médicos, por ejemplo, de profesionales que tienen que montarse en una bicicleta porque no tienen acceso a un transporte adecuado para poder llegar a donde tienen que prestar su servicio. ¿El boom de las bicicletas en qué año fue en Cuba? ¿En los 80?
Cuando empezó el periodo especial.
Cuando comenzó el periodo especial en los 80. Tener una bicicleta era tener aquí, era como si tuvieras aquí el último carro del último modelo. Mm. Recuerdo que la gente comenzó a hablar de las bicicletas chinas, de las bicicletas estas que se le llamaban bicicletas Forever, y tú veías a todo el mundo llevando a los niños a la escuela. La gente le comenzó a poner una cestica delante, porque bueno, había que resolver, y lo que tú resolvías lo tiraba ahí arriba en la cestica y nada.
La gente también le quitaba piezas.
Le quitaba. Hicieron los jiquimbiles aquellos también. Sí,
pero el parapiés pesaba como 45 libras la bicicleta aquella, 32, qué sé yo, una barbaridad para subir.
¿Y para dar pedales?
Oye, no me digas nada, si yo tenía una novia en Alamar que desde... Y yo pedaleaba no sé cuántos kilómetros hasta llegar a la casa. Subir, para la gente que son de La Habana, subir la loma de Alamar en bicicleta. Primero yo la subía a pie. Después la subía, paraba en biela. Y ya después cuando estaba crudo, no como está el cubano en Finlandia ahora, que soy pitrafa, cuando estaba crudo, ¿verdad? Subía pedaleando sentado. Subir la loma de Alamar completa en bicicleta, había que tener una condición física tremenda. Después
lo que pasa es que tú estabas enamorado.
Fíjate cómo era el amor que llegaba. Subía la bicicleta a 4 pisos. Uh-huh. Ahí descansaba un poco, rirá, la montaba en la parrilla y me iba para Santa María o para Guanabo en bicicleta. Y después regresaba a La Habana.
Porque yo sé que es mentira.
Mira, no la puedo llamar por teléfono para que cerciore
pero,
que lo que estoy diciendo
de lo
verdad.
Pero estaba enamorado es verdad, porque él se enamora. Acuérdense que ayer dije que este era un hombre que se enamoraba fácil, que era muy ducho en el amor y todas esas cosas. Eso sí es verdad, él se enamora facilito. Pero bueno, el Día Internacional de la Bicicleta, eso que tú contaste, la gente que vivía en edificios, cargar la bicicleta, sí, y llevarla hasta el piso donde
pero
vivía.
Si a veces hasta de los balcones se robaban las bicicletas, la gente eran gatos.
Terrible todo, pero tener una bicicleta, señores, después se fueron perdiendo las piezas, pero siempre yo sé que en cualquier pueblecito por ahí hay uno de esta gente que arregla bicicletas y donde tú podías ir, y yo no montaba bicicleta, pero bueno, mis novios tenían bicicletas.
Espera, espera. ¿Tú no montabas bicicleta o tú no montas bicicleta?
Yo no monto bicicleta, no sé montar bicicleta.
Ni con las rueditas a los lados.
Ni con las rueditas, pero bueno, los novios.
Vamos a sentarle en el palmeto,
los novios de aquel entonces tenían bicicleta y bueno, eso es así. Pero sí, señores, el Día Mundial de la Bicicleta, algo que ayuda muchísimo a la gente en Cuba. Y se celebra cada año, un día como hoy, fue instaurado en el año 2018 por la ONU.
Sí, así porque que ya saben. Nos quisieron vender que si los suizos, que los holandeses, que no sé qué, que hacíamos...
Que sí, si ciclismo, sí, claro, ecológico y claro, toda esta historia,
porque,
¿te acuerdas?
Claro, tú vas manejando, yo nunca he estado en Austria, ni en Suiza, ni en Holanda,
no,
pero
debe ser el calor
tú
que
vas
hace
manejando
Cuba,
la bicicleta, pedaleando, y tienes sed, y paras en un café y te tomas de lo mismo, una limonada con un batido, bueno, un batido de mamey no hay ahí, pero te tomas un refrigerio.
Claro.
¿Dónde están los refrigerios en Cuba?
Sí, ellos comenzaron con...
Llévame tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona, que no quiera irse a Barcelona.
Eso dice Jaco, llévame en tu bicicleta.
¿Viste? Es que yo me acuerdo de un día en La Habana, había un turista extranjero y me dice, ¿dónde me puedo tomar una soda? Me dijo, ¿una soda o un refresco? Y yo dije, ay, Dios mío, qué situación más embarazosa.
yo no sé.
Yo no sé dónde me la puedo tomar yo, ¿qué voy a decirle a este hombre? ¿Dónde
así
la puedo tomar?
Así mismo.
¿Me entiendes?
Señora.
Entonces, claro, te dan la bicicleta y te dicen, ahora vas a ser feliz. En cierta forma sí, porque tenías que olvidarte de la guagua.
Pero era obligado, Jaco. Una cosa es que aquí tú vayas a una tienda y tú decidas comprarte una bicicleta porque tú lo quieres, porque por el bien de tu salud, porque no sé, porque quieres en algún momento montar la bicicleta, pero no que te obliguen a que tú tengas que comprar esta bicicleta porque es lo único que tú tienes a tu alcance para moverte en Cuba. Y eso es lo que pasa, que todo es obligado, señores.
Ah, otra cosa.
Tú no lo disfrutas, tú no lo ves como un hobby, no lo ves como un deporte.
¿Tú te acuerdas que era un plato adelante y el piñón atrás sin velocidad? Las velocidades tenían que ponerlas tú en los pies. Aquí tú vas a comprar una bicicleta, lo menos que tiene son 18 velocidades.
En fin.
Y además la puedes levantar con dos dedos.
Es lo que les digo, hay variedades y tú compras la que está adecuada para tu bolsillo, el color que tú quieras y... Yo vi el fin de semana, me enseñaron una y me dijeron, esa bicicleta que lleva ese muchacho por ahí cuesta más o menos $5,000 en Bricol.
Sí, señor.
Una super bicicleta.
Sí. Bueno, y hasta aquí el estado del tiempo. Gracias. No. Ah, no, ¿verdad? Que no has hablado todavía.
Lázaro, ¿tú montas bicicleta?
Oye, sí, pero no tanta. Hay gente que paga $4,000 y $5,000 por una bicicleta. Sí. Porque son de estructura de carbono, que no pesan, que es barbaridad.
Una bicicleta, para que los amigos en Cuba no tengan idea, una bicicleta que cuesta aquí $150 es un traste.
Eso no vale nada.
Bueno, casi $150 te vale una bicicleta para niños pequeños. Con ruedita.
Alfredo, ¿tú montas bicicleta normalmente?
Sí. Bueno, normalmente
ya no.
Normalmente no, pero sí. Antes sí montaba bicicleta y tenía una, la regalé y quiero hacerme de otra porque es tremendo ejercicio.
Sí,
y te afeitaba las piernas.
Porque los ciclistas se afeitan las piernas para quitar el peso. No, el de papalote a bicicletero. El pobrecito hoy no ha tenido suerte en este programa.
Sí, y me ponía un gorrito de nylon para cortar el viento también.
Alfredo, te oí hablar de Jano Momo.
Sí, ¿te acuerdas de Jano Momo?
Tengo una buena para ti de Jano Momo y también para Exilda. ¿Te acuerdas? Él con su cotorra en el hombro. Y él utilizaba mucho, le gustaba filosofar.
Sí.
Y un buen día, dice Jano Momo, ¿sabes que un día, estando sobre una colina, en la cúspide de una colina, un pavo real vio acercarse allí a sus pies a una serpiente? Y entonces el pavo real le dijo a la serpiente, serpiente, ¿cómo has logrado subir esta colina si tú no sabes, tú no puedes volar? Y la serpiente le dijo, arrastrándome, pavo, arrastrándome. Y nunca olvidé esa anécdota de Jano Momo.
Sí, señor.
Arrastrando.
Era Severino Puentes.
Severino Puentes.
Severino Puentes, si la memoria no me falla, lo escuché una vez hacer este comentario. ¿Te acuerdas que había una señora que hacía mucha crítica en Juventud Rebelde que se llamaba, creo que Soledad Cruz de apellido, si mal no recuerdo? ¿Sí? Y entonces parece que le tiró a Severino Puente por lo que hacía. Y entonces Severino, para vengarse de Soledad Cruz, decía, ay, la Soledad es tan mala. Claro, lo dejaba ahí como la Soledad estando la sola. Soledad. Pero no, le estaba tirando Soledad. Entonces se tiraban de un lado y de otro. Vaya,
era. Era tremendo. Bueno, Alfredo, y entonces en la periferia del anticiclón del Atlántico se destacan dos ondas tropicales. La primera está ubicada al suroeste de las islas de Cabo Verde, una latitud muy baja, cerca de la zona intertropical de convergencia. La segunda onda tropical se halla al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Y ambos sistemas, es decir, ambas ondas tropicales, se mueven al oeste con una muy limitada actividad de lluvias y tormentas eléctricas. De manera que en el centro huracanes de Miami sigue el letrerito. No se espera desarrollo de disturbio tropical en las próximas 48 horas. Todo tranquilo. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Exilda, tú sabes que, cambiando un poco de tema, después vamos a regresar a esto que nos entretiene tanto, pero cambiando un poco de tema, un día como hoy, del año 1903, mira esta curiosidad, en una playa de Cádiz, en España, un obrero halla los duros antiguos. Los duros antiguos eran unas monedas de plata antiquísimas. Wow. Y entonces el hombre estaba enterrando unos residuos de pescado en la arena y está haciendo el hueco y empieza a encontrar las monedas. ¿Y qué es lo que hace el tipo? Había una escasez y una pobreza tremenda en el pueblo. Y el hombre se coge y llena los bolsillos de monedas y se va. Obviamente, tú sabes que la gente, nosotros no nos podemos quedar callados. Sí. Eso se corrió en el pueblo.
Pero él era del pueblo.
Sí, él era, y eso se corrió en el pueblo. Uh-huh. Entonces la gente se volcó a la playa a tratar a buscar monedas. ¿Tú te imaginas que tú estés en la playa enterrando, no sé, la cáscara de plátano?
Lo has visto aquí en la playa, como están esos buscadores. Sí. de prendas y oro y algún tesoro que quizás quieran. Nunca he escuchado alguna historia de esta, de si han hallado. Sí. Algo.
Para que la gente en Cuba sepa lo que estamos. Uh-huh. Lo que dice Exil, sí, aquí venden una especie de bastón.
Es como,
digamos,
un detector.
Exacto. Uh-huh. Tú lo coges, no es que te tienes que agachar ni nada. Tú vas caminando con una especie de bastón y entonces la punta. Uh-huh. Es como si fuera una raqueta de tenis. Uh-huh. Así, plana. Y ahí detecta metales. Entonces la gente va caminando y va moviendo eso. Si detecta algún metal, suena. ¿Por qué? Porque mucha gente pierde cadenas,
pierde
y sortijas.
Las prendas en la playa.
En la arena. Y la dejan ahí. Y hay gente que se encuentra una sortija que vale cientos o miles de dólares, uno, dos, tres. Que, vaya,
bueno, lo que puedan, ¿no? Lo que puedan.
Y además van haciendo ejercicio, se van entreteniendo y vaya, a lo mejor se encuentran algo. Sí, señor. Sí, señor. Yo no me entretengo en eso, pero...
Qué linda la bicicleta del cubano de Finlandia.
A verla, a verla.
Se la voy a enseñar a Jaco. Ahora presenta lo que viene ahora.
A verla, que soy chismoso.
Mira, qué linda. Está bonita. No vayas a darle chucho a la bicicleta del cubano de Finlandia.
Tremendo tractor.
Bueno,
7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, fue trasladado el lunes hacia la prisión Kilo 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. Desde allí hizo una llamada telefónica al también rapero Eliezer Márquez, conocido como El Funky, quien ofreció a Radio Martí detalles de esta conversación.
El mismo lunes, después se lo trasladaron a Pinar del Río, y entonces el hombre estaba bastante bien dentro de lo que estaba, un poco triste y preguntando por sus pertenencias y las demás personas que estaban también presas también, pero está bien dentro de lo que estaba. Está en 5:30 Pinar del Río, lunes, el mismo lunes llegó a las 10 de la mañana. Estuvo en la unidad de 10 de octubre, que ahí era donde lo estaban incluyendo. Es una prisión que tiene mala reputación porque la comida está malísima, el clima no favorece porque son lugares fríos, microclima, que hay mucho frío y más los mosquitos. Y él está con la misma ropa que hoy. De su casa, cuando se lo llevaron descalzo y sin camisa. Después lo pasaron y buscaron un pullover, un par de zapatos, y es como está ahora mismo él ahí, esperando con su pertenencia, su aseo, su ropa, su comida, todo. Vamos a esperar a ver cuándo le dan la visita. No está de acuerdo ahora mismo con nada de eso que le están diciendo, porque nunca ha hecho ningún atentado, simplemente las autoridades del Estado se encarga de eso. Entonces te ponen estas acusaciones, como la que tiene hecha él, destacado, atentado, desobediencia. Él está en prisión provisional esperando que me vuelva a llamar, porque lo que le dan son 5 minutos. Imagínate, usted tiene que vivir en tantas partes, hablar con la hija, con la mamá de la hija. Y dice que esa prisión ahora mismo está fuera de lo que es la extensión del COVID, pero no aceptan visitas. Así que me imagino que cuando vaya aquí a verlo, lo único que le van a recoger las cosas, pero no van a tener el acceso a verse personalmente.
Y Samantha Power, la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dijo que la decisión de Cuba de liberar a Luis Manuel Otero Alcántara es positiva, pero que el régimen sigue encarcelando a Michael Castillo Los Sorbo y a otros artistas que tienen el coraje de defender los derechos humanos. Power, por medio de Twitter, afirmó que el gobierno de Cuba tiene que poner fin a su intento de silenciar el debate y la libertad de conciencia. Y el Observatorio Cubano de Conflictos señaló que las protestas públicas en Cuba aumentaron en mayo un 13% con relación al mes de abril, con un total de 231. Esta cifra representa un ritmo de más de 7 protestas diarias en mayo, noveno mes que el observatorio las contabiliza, arrojando un total de 1.276 protestas en toda la isla desde septiembre pasado. De ese monto de protestas en el mes de mayo, el 67% estuvieron relacionadas con derechos humanos y las restantes con la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. Muchas de las protestas ocurridas en el mes de mayo estuvieron directamente relacionadas a la detención de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. Y aquí en el sur de la Florida, el Frente Hemisférico por la Libertad denunció el uso de la medicina por el régimen de La Habana como represión contra la oposición. Al respecto, Karen Caballero ofrece las declaraciones de Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y del activista de derechos humanos, el doctor Alfredo Melgar.
El Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, el Centro Hutchins de Investigaciones Africanas y Afroamericanas y el Instituto de Investigaciones Afroamericanas de la Universidad de Harvard emitieron un comunicado conjunto condenando la oleada de represión en Cuba. En Miami, el Frente Hemisférico por la Libertad celebró hoy una conferencia de prensa para denunciar la utilización de la medicina como forma de represión. Un panel internacional de médicos se reunieron en el recinto de la Brigada 2506 para denunciar el creciente uso de la medicina con fines represivos contra opositores a regímenes totalitarios. Como moderador del panel, Orlando Gutiérrez denunció especialmente el crítico estado de salud mental del activista cubano René Gómez Manzano, mientras que el doctor Alfredo Melgar anunció que coordinará una serie de medidas para elevar esta denuncia ante las organizaciones médicas internacionales.
Hablando sobre el uso que está haciendo los regímenes totalitarios de la medicina como arma represiva y como arma de expansión de su control. Lo vemos en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, secuestrado 29 días en un hospital en Cuba. Lo vemos en el caso de las vacunas chinas que están siendo utilizadas para imponer la política internacional china. Lo vemos en el caso de las vacunas cubanas, el uso que hace el régimen castrista de los médicos como pieza de trabajo esclavo para conseguir recursos. Lo hemos visto anteriormente en el uso de medicinas psicotrópicas en contra de disidentes por parte del bloque soviético en el pasado. Y actualmente sigue ocurriendo con el caso, por ejemplo, de René Gómez Manzano, que está muy raro.
Hay que hacer una declaración internacional, llevarla a Naciones Unidas,
Unida, a la comunidad europea. Hay que hacer un paso posterior. La Organización Panamericana de la Salud, grupos médicos internacionales que conozcan la realidad de lo que está pasando en Cuba.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está tratando que las naciones centroamericanas aborden la corrupción y la pobreza que han ayudado a impulsar un aumento de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su primera visita a Centroamérica desde que asumiera el cargo, el máximo diplomático de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Costa Rica con ministros de Relaciones Exteriores y líderes de la región y México. En el viaje de 2 días, que finalizó este miércoles, el secretario de Estado habló sobre la importancia de trabajar con las naciones de la región para evitar que los migrantes emprendan el peligroso viaje hacia el norte.
We have to work together.
Él dice que tienen que trabajar juntos para que sea más seguro para las personas en Centroamérica permanecer en sus hogares y comunidades sin miedo y con la esperanza de un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Blinken evitó criticar públicamente a ningún gobierno en particular sobre el tema y en cambio se centró en los planes de la administración Biden para distribuir vacunas de COVID-19 y otra asistencia, como un paquete de ayuda propuesto de $4,000 millones. También se reunió en privado con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard y visitó una organización no gubernamental que ofrece a los niños y familias actividades recreativas y educativas y ayuda a alejar a los adolescentes de la actividad delictiva. Blinken sugirió que tales organizaciones pueden desempeñar un papel en persuadir a las personas a que no migren. La visita de Blinken precede a la próxima visita a la región de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que viajará a México y Guatemala el 7 y 8 de junio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento de noticias. Y entonces, Exil.
Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos ayudaron a recordar, porque recordar es volver a vivir. Nos ayudaron a recordar estas aventuras y han quedado muchas por ahí, pero más adelante vamos a seguir con el tema.
Sí, y qué buena la idea de Viñoli de tratar de contactar a estos actores que viven aquí en Miami, que hicieron esas cantidades de aventuras y telenovelas. Vamos a hacer una lista de
el que empuja no se da golpe.
Sí, vamos a hacer una lista.
No se cae del sofá.
Ajá, no se cae del sofá. Vamos a hacer una lista de actores y los que puedan llamar por teléfono, cómo no. Bueno, a las 7:41 minutes of the morning, it's a pleasure to present my dear friend, English with accent of onion, aceite, digo, inglés con cebolla.
Inglés con barrera.
Ah, eso mismo, inglés con barrera. Roxana Romero, good morning, my friend, how are you?
Good morning, ¿cómo están los dos?
Buenos días, bien. Roxy, bienvenida.
Exilda, ¿cómo te han ido las últimas 2 horas y pico con Jacobino?
¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Pero aquí vamos.
No deja de sonreír.
Bregando en buen puertorriqueño, bregando.
Así mismo es.
Roxana, oye, antes que empiece, ¿tú te acuerdas de esa aventura del Capitán Tormenta?
No.
¿No? ¿Por qué?
No.
Deja a Roxana.
Ah, porque
no.
Tú no naciste en Cuba, ¿verdad? Tú...
No.
Es que el programa no puede ser perfecto. Tiene que...
Él sufre con eso, Roxy, él sufre
mira
con
mira dónde
eso.
Vive él, fíjate lo que me dice.
Sufre.
Bueno, caballero, la gente en Cuba, para que vea que nosotros somos buenos, tenemos extranjeros, inmigrantes, trabajando en Radio Martí, uno de ellos, Roxana.
O sea, es una cadena internacional.
Ay, Roxy.
Global.
Cuéntanos, ¿qué hay hoy?
Bueno, hablando de aventuras, ya que lo estaba escuchando hace un pico, hoy les presento un largometraje que tiene algo que ver con La Habana, Miami, el amor y la música, temas muy apegados a los cubanos, ¿no? Todos conocemos esos temas, me imagino. Sí.
El amor fundamentalmente y la música.
Bueno, pues mañana se estrena Vivo. Sí. Es un dibujo animado, una historia emocionante sobre cómo reunir el coraje, encontrar familiares en amigos poco probables y la fe en que la música puede abrir nuevos mundos. Bueno, es curioso porque Vivo, el protagonista, es un oso de miel de selva tropical, que yo no sabía que existía eso, pero bueno, es interpretado por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. Y este osito pasa sus días tocando música para la multitud en una animada plaza habanera, junto a su dueño Andrés, que es interpretado por Juan de Marcos González, del Buena Vista Social Club. Así que de buena talla, ¿no? Pero lo curioso es que, aunque no hablen el mismo idioma, Vivo y Andrés son el dúo perfecto, gracias a su amor común por la música. Pero como todo cuento feliz, hay una tragedia. Poco después de que Andrés reciba una carta de la famosa Marta Sandoval, y aquí hay otra cubana que da la voz a este dibujo animado, Gloria Estefan. Y ellos invitan a esta antigua pareja a su concierto de despedida en Miami con la esperanza de reconectarse. O sea, ahí está el amor. Y le toca a Vivo entregar un mensaje que Andrés nunca pudo. Y es una carta de amor a Marta, escrita hace mucho tiempo en forma de una canción. Pero sin embargo, para llegar a estas lejanas costas de Miami, Vivo tendrá que aceptar la ayuda de una enérgica preadolescente. Y tú sabes eso, ¿verdad? Tú conoces eso muy bien, ¿verdad, Exilda?
Ese tema está muy interesante, esa parte de la preadolescencia. Ligado con el amor, la música y todo, bueno, es explosivo.
Pues esa preadolescente, que me imagino como la mayoría de ellos, ¿no? Rebota al ritmo de su propio tambor, que también es poco convencional. La película estaba dirigida principalmente para los cines, pero ahora se estrena en Netflix a partir de Miami. El filme es a la vez simpático y cómico y sentimental también, porque se trata sobre el amor y la amistad y la pérdida de ese ser querido, ¿no? Sí. Y nada, se espera que este dibujo animado también sea todo un éxito, ya que es producido por Lin-Manuel Miranda, que ha estado a cargo de los biggest hits, o sea, grandes éxitos como han sido En The Heights y Hamilton. Así que yo mañana, con mis rositas de maíz, me voy a sentar frente a la televisión, y este sí que no me lo pierdo.
¿Y por dónde tú dices que la van a transmitir, Rosana?
Por Netflix.
Yo lo que tengo es Netflix.
Terminen. Sí, para los cubanos Netflix, pero nosotros favor. Los americanos tenemos otra versión.
Pero es la misma cosa.
Ay, por favor, bueno, ve a la chica.
Yo espero que sí. No sé si tú lo conseguiste en el mercado negro.
No, es que él se roba la Wi-Fi.
Cállate, tú no digas eso en el aire. Que es un favor que me están haciendo. Oye, ahorita me lo van a tumbar.
Tú sabes toda la preocupación de él, ¿cuál es, Roxana? Ver si en ese momento el vecino tiene conexión y él puede robar la conexión del vecino y ver todo esto.
Yo llevo años sin pagar eso, porque me van a hacer ahora pagarlo. Si
no, claro, porque a ti todo el mundo te da la palabra clave. Sí. Sí, tú miras
sí. No, él se lo ha robado, hija. Él no sabe curioso, nada.
Paco, ven acá y en la película está en inglés. ¿Tú lo lees con subtítulos o lo entiendes?
Con cartelito.
Él lo pone en subtítulos españoles, en español.
Pero eso es lo que preguntó Jaco, ¿tú lo conoces? O sea, ¿lo entiendes en inglés? ¿O es que le tienes que ponerle un subtítulo?
A que le digo a Viñoli que te cuelgue, ¿va?
Viñoli no me va a juzgar, si yo soy el amor de la vida. Ven acá, yo soy el encanto de este programa.
Y ven acá.
Viñoli,
y
puedes poner el tráiler un poquito para que sí, Jaco se calle.
¡Ay, perfecto!
Are you ready, Vivo?
Presenting the one and only Vivo.
Is this thing on? Oye, está buena la música.
La música está muy buena.
Pero tú no la puedes cantar, tú no la puedes bailar, Jaco. El Silda sí, el Silda la puede tocar, seguro que la sabe cantar y bailar, por supuesto. ¿Y tú qué?
Ay, ¿qué está pasando aquí?
Me recuerda la música así alegre y vibrante de aquel dibujo animado que es Río.
Del
papagayo aquel. Del papagayo. Sí, muy, muy alegre, muy alegre.
Ese era brasileño.
Sí, brasileño.
Bueno, pues vamos a ver esto entonces. Deja ver si embullo a la chica de casa.
Te lo digo porque cuando yo para que vivía la en Brasil.
Claro. Sí,
en la calle Brasil. Oye, y eso lo van a poner en streaming.
Ay.
En streaming.
También.
En streaming.
Sí.
Yo no sé por qué ustedes los americanos dicen esas cosas mal. Es Netflix. Netflix.
Netflix streaming. No, la G no se pronuncia. Streaming. Así mismo en la N se acaba. Streaming.
Oye, dice Viñoli que faltan 6 meses para que llegue Wiwichu.
No, ya me cogieron con eso. No.
Ve preparándote.
Bueno, Eva. Oye, qué
interesante todo eso.
Ven acá, ¿tienes actualizado el pasaporte para seguir viviendo aquí en Miami?
Ay, por favor, deja a la muchacha.
No, fíjate que se me venció. Tengo que hablar con mis jefes en Martí a ver si tienen una conexión para ir a
No te dejes provocar. Aprende, tú dale el curva, pero tú no te dejes provocar por ese chico.
Sigue de ilegal aquí, que te estamos haciendo un favor.
No le hagas ningún caso.
Bueno, Rosy, vamos a... pero qué suerte que hoy no tenemos canción ni nada para yo intentar.
No le dio tiempo.
No,
está dormido este hombre después de 1:44, 1:49.
Tú no quieras saber lo que yo estoy pasando con él. Me dijo que era extra de una aventura y le dije que si él era el papalote. Eso es lo que le hacía, él era el papalote en la aventura.
Sí.
Así mirando todo.
Todo, sí, porque sí, él tiene un don para eso. Sí.
Sí, sí. Y estar pasando por la vida así, por el aire.
Como por sí, flotar es su deporte favorito.
El rey del paseo por las áreas.
Sí, sí. Áreas verdes.
Bueno,
gracias.
It was been a pleasure. Miami 3-3-1-3-1-6-2.
¡Cállate! Gracias.
Rosana.
Is
this thing on? 7:50 minutos de la mañana. Tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, buenos días a Silda y a todos nuestros amigos pendientes en Cubita la Bella. Anoche el equipo de los Yankees derrotó al Tampa y el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, salvó su partido número 12 en la actual temporada de las Grandes Ligas. Este año tiene 4 éxitos como relevista sin derrota y un promedio que tanto Exilde como Jacomino van a tener que prestar a Lupita para verlo, ¿no? Porque no veo ese número tan pequeño. 0.41, al fin lo vi, es la efectividad de Aroldis Chapman. Y bueno, está en tremenda temporada. Si todo sigue bien, si no hay lesiones, creo que este año debe de llegar sin ningún problema a los 300 salvamentos en las Grandes Ligas de béisbol. Bueno, lista que encabeza el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el panameño Mariano Rivera, quien lanzó toda su carrera con el equipo de los Yankees. De por vida, Rivera se retiró con 652 salvamentos. Y bueno, entre los latinos, el Morocho Rodríguez, 437. Francisco Cordero, 329. Rodney, 327. Roberto Hernández, 326. José Mesa, 321. Armando Benítez, 289. Y bueno, Chacma ahora que tiene 288, igual que José Valverde. Así que debe convertirse este año entre los 28 o 27 mejores jugadores en toda la historia de las Grandes Ligas con mayor cantidad de salvamentos. Actualmente ocupa el puesto número 32, Aroldis Chapman. Sobre los cubanos, la labor de ayer, en la jornada anterior en las Grandes Ligas, ayer miércoles, José Adolis García Lavileño se fue al menos con un sencillo y de esa forma se mantuvo con un promedio ofensivo de 284. Texas perdió anoche contra el Colorado 6-3. Jordan Álvarez de 2-0 bajó a 311 y Yuli Gurriel de 2-0 con impulsada, su número 39 en la derrota del Boston 2-1 ante el Houston, y por Boston el cubano boricua Kiki Hernández de 4-0 bajó a 2.28, y Jolito Martínez anoche disparó un sencillo, anotó una, batea 320. Guillermo Heredia, el matancero capitalino de 4-1, batea 2.76. Su equipo de Atlanta perdió ante Washington 5-3, y por el equipo de la capital estadounidense, Yadier Hernández, el matancero, de 1-0 de emergente, bajó a 277. Últimamente estaba fallando mucho emergente Yadier Hernández, quien jugó durante varios años en las series nacionales con el equipo yumorino. Randy Arozarena de 4-0 anoche, y bueno, Yandy Díaz de 2-0 con impulsada, llegó a 16. Randy 2.54 de promedio ofensivo, y Yandy Díaz 2.44. Ya señalé que Chapman salvó su partido número 12 de la temporada. Eric Hosmer de 4-1, su equipo del San Diego perdió ante los Cachorros de Chicago 6-1, en tanto Nolan Arenado se fue con su doble número 18 y su impulsada 36, batea 2.76, pero el San Luis perdió ante los Dodgers 14-0, casi nada. Y bueno, aquí Cody Bellinger disparó un jonrón con las bases llenas, y los Dodgers de Los Ángeles anotó en 11 ocasiones en esa paliza 14-3 contra los Cardenales de San Luis. Y de acuerdo a Arias Sportburo, la última vez que los Dodgers anotaron 11 o más carreras en una entrada, me refiero a temporada regular, fue el 8 de agosto del año 1954, cuando los Dodgers, pero de Brooklyn allá en Nueva York, anotó 13 en el octavo episodio en una victoria de Brooklyn 20-7 ante los Rojos de Cincinnati. La última vez que los Dodgers anotaron al menos 11 carreras en la primera entrada de un duelo de temporada regular fue cuando anotaron 15 el 21 de mayo de 1952, también en la victoria de Brooklyn, los Dodgers de Brooklyn ante el Cincinnati. Así que tienen algunos numeritos ahí que siempre nuestros amigos y oyentes están al tanto. Una gran victoria del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, ayer triunfaron los equipos de los Cachorros, los Mets, Baltimore, los Yankees, Toronto, que derrotó al equipo de Teudy Giró, los Marlins 6-5, viniendo de atrás, perdían noveno, pero anotaron 3 carreras y le ganaron los Marlins 6-5. Washington ganó, al igual que Houston, Colorado, los Dodgers, como señalé, y los Atléticos de Oakland. Hoy jueves, a las 8:15 de la noche hora de Cuba, el pitcher pinareño Vladimir Gutiérrez buscará su primera victoria en Grandes Ligas. Se estará lanzando por el Cincinnati ante los Cardenales de San Luis a partir, reitero, 8:15 de la noche. En cuanto a la NBA, ya avanzaron a la siguiente ronda los equipos de Filadelfia, Atlanta y Utah. Y buena noche, Dallas le ganó a los Clippers 105-100 y está adelante en la serie 3-2. Hoy jueves, 8 de la noche, ahora Cuba, Portland contra Denver, la serie a favor de Denver 3-2, y Phoenix ante los Lakers de Los Ángeles a las 10:30 de la noche, ahora Cuba. Está obligado el equipo de los Lakers a ganar, que es el actual campeón, para seguir con vida en la actual temporada. Y en el preolímpico, bueno, Cuba le ganó por nocaut anoche a Colombia y se fue con una victoria y 2 derrotas y eliminado del béisbol olímpico de Tokio 2020 y 2021. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días, amigos en Cuba. Si sintonizaron ahora, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Está escuchando Radio Martí, tempranito y de mañana.
Si no están sintonizando ahora, no se asusten, no es un zoológico. No, es tempranito y de mañana.
No, son las conversaciones entre Teudi y Viñoli.
Ahí hay carnívoros y herbívoros. Están separados, ¿verdad? Perfecto.
Sí, señor.
Burros y burras.
Tú sabes que hemos estado hablando de aventuras, Exilda.
Sí.
Y me acordé, vamos a ver si lo voy a decir después del boletín de noticias, pero si alguien se acuerda cómo se llamaba la cotorra de Jano Momo. Mira Viñoli cómo levanta las cejas.
Esa cotorra la hicieron sopa.
¿Cómo se llamaba la cotorra de Jano Momo en aquellas aventuras?
Eso es para los mayores de...
Para los mayores de 50.
50 y no te quites los años, no te quites la edad.
Los mayores de 50.
Mira que intento lidiar contigo, no te quites la edad.
¿Tú no te acuerdas de la cotorra?
Yo no.
Ah, te voy a decir después cómo se llama. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, están internados en el hospital de Nueva Gerona dos cubanos condenados por tráfico de personas, quienes reclaman un nuevo juicio con las debidas garantías procesales. Tomás Cardoso tiene esta información.
Jairo Aguilar García y Orlando Manso fueron encontrados culpables junto a un lanchero mexicano por el delito de tráfico de personas en juicio celebrado el pasado 29 de abril en el Tribunal Municipal de Nueva Gerona. Los tres recibieron condenas de 10 años de privación de libertad. Otros 13 cubanos que también iban en la lancha intentando emigrar ilegalmente, inicialmente fueron multados con 3,000 pesos y no fueron enjuiciados. El lanchero se encuentra actualmente en la prisión para extranjeros La Condesa en La Habana, mientras que Jairo y Orlando están en huelga de hambre desde el 5 de mayo en reclamo de un juicio justo, y hace 12 días que fueron trasladados para el Hospital General Docente Héroes del Baire en Nueva Gerona. El intento de salida ilegal había ocurrido el 15 de junio de 2020 y habían quedado a la deriva por falta de combustible, informa la activista del Partido Autónomo Pinero, Marta Pérez.
Hace hoy 29 días que están plantados y entonces están en muy malas condiciones en el Hospital Héroes del Baire. Y Orlando Manso y Jairo Aguilera dicen que o muertos o la libertad, porque realmente ellos no estaban en ningún tráfico de personas, porque quien hizo esa acción es un señor que vive en México, no fueron ellos. Ellos realmente lo que iban era abandonar solamente el país.
Según Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, que está en contacto con la familia de Jairo, ellos alegan que hubo manipulación en el juicio y no se le permitió presentar testigos, y están reclamando un nuevo proceso.
Los juicios aquí en Cuba son muy superficiales. Estos muchachos están en una huelga de hambre, bueno, 20 y tantos días. La familia está desesperada y realmente es lamentable que producto a que no realizaron un juicio realmente justo, transparente y con todas las procesales, estemos ahora asistiendo estos casos que están en peligro la vida de dos muchachos en el Hospital Héroes del Valle.
La periodista Camila Costa, que trabaja para el portal Cubanet, entrevistó a Miriam García, madre de Jairo, y también a la hermana del condenado, Modesta González García. Ambas aseguraron que el juicio fue una falta de respeto y no probaron nada. El Código Penal cubano, en el artículo 347.1, establece que el que incurra en el delito de tráfico de personas sin estar facultado para ello y con el ánimo de lucro, para ellos la sanción es de privación de libertad de 7 a 15 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el pronunciamiento del Consejo de Ministros de Cuba sobre el sector privado, que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, es un planteamiento político y no una solución al problema. Amado Gil explica por qué a partir de un análisis con actores de la sociedad civil cubana.
Perfeccionamiento de actores de la economía cubana. Es lo que aprobó el más reciente Consejo de Ministros de Cuba, que incluye a la empresa estatal socialista, a las cooperativas no agropecuarias, a las micro, pequeñas y medianas empresas y al trabajo por cuenta propia. Todo se reduce, según dijo desde La Habana el emprendedor y especialista en asuntos del cuentapropismo, Ángel Rodríguez Pita, a un planteamiento político.
El Consejo de Ministros y el Partido Comunista han realizado un pronunciamiento político, más que nada porque de facto no ha tomado ninguna medida realmente en beneficio del sector privado.
Y es que el primer ministro del gobierno, Manuel Marrero, aseguró al presentar el tema que se ratifica que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y como tal tiene que desempeñarse. Y quedó claro que la ampliación de actividades de las formas no estatales de gestión no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no pueden rebasarse. Entre esos límites, no podrá haber cooperativas o pequeñas empresas de arquitectos, periodistas, abogados, entre otros. A esto le llamó la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14, la lista del miedo.
El Estado veta, censura lo que podrían ser los sectores que le harían tambalear ciertos monopolios que controla desde hace mucho tiempo, desde hace más de medio siglo. Aquí en este listado están los miedos del castrismo a soltar.
Mientras limiten los servicios profesionales, eso es un grave error para la economía interna, porque no plantean ni siquiera su desarrollo, que genere empleo, pero además pueden convertirse en elementos de exportación. Se pueden exportar los servicios profesionales al mercado regional. Y mientras se siga diciendo que las cooperativas no agropecuarias tienen un carácter experimental, Realmente eso es bambárico, porque las cooperativas no agropecuarias están reconocidas en la Constitución. Y otro elemento es que se sigue tirando de lado la ley de pymes. Ya ha pasado un año desde la estrategia económica y aún nada.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La congresista María Elvira Salazar, de origen cubano, está en la lista de las mujeres mayores de 50 años más influyentes en Estados Unidos, según la revista Forbes. La legisladora federal por la Florida fue una de las 50 mujeres seleccionadas entre más de 10.000 nominadas. Salazar aparece en la lista junto a otras mujeres que se desempeñan en la política de los Estados Unidos, como la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. María Elvira Salazar agradeció a Forbes que la hayan escogido para esta lista y dijo en Twitter sentirse honrada. Es el honor de toda una vida representar a la comunidad de la comunidad que recibió a sus padres exiliados cubanos con los brazos abiertos, declaró la congresista cubano-americana. Nos vamos a otra información. Un popular bloguero chino pasará los próximos 8 meses en la cárcel en virtud de una nueva disposición de la ley penal de su país que prohíbe difamar a los mártires en relación con el conflicto fronterizo entre China y la India. Qi Ximing fue sentenciado el martes en la ciudad de Nanjing. El tribunal ordenó que Cui, de 38 años de edad, se disculpara públicamente en un plazo de 10 días, admitiera que había reconocido su crimen y que incluso se disculpara durante una aparición en la emisora estatal de China, CCTV. El ejército chino declaró en febrero que 4 soldados murieron en enfrentamientos con tropas indias en el disputado Valle del Galwán, a lo largo de la frontera compartida de los 2 países. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana, señoras y señores. Voy a hacer una pequeña lista antes de decir cómo se llamaba la cotorra, la cotorra de Jano Momo. ¿Quiénes están de cumpleaños hoy? Porque tú piensas que no hubo gente famosa que cumplió años hoy y te tengo reservado una persona. Sí, te tengo reservado una persona que cumple años hoy, que me pidió que, bueno, después te doy más detalles. Un día como hoy
¿Lo vas a decir o no?
Sí, claro que te lo voy a decir. Dale. Un día como hoy de 1906, rapidito, nació la gran cantante y bailarina francesa Josephine Baker.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander
au monde. Una vida, podemos decir, con puntos de exclamación. La vida de Josephine Baker.
Sí, sí. Sufrió muchísimo el tema de la segregación racial. De hecho, hay una historia de que estaba entrando a un, no recuerdo exactamente si era un cabaret o un hotel aquí en Estados Unidos, y bueno, cuando viene con su esposo no la dejan entrar a muchísimos lugares, y de uno de estos sitios la botan. Estaba la gran Grace Kelly, la actriz, y se la lleva y le dice, si ella no puede estar aquí, yo tampoco, me voy con toda mi gente. Y se fue, a partir de ahí fueron amigas. Y bueno, tuvo una vida muy muy interesante y muchísimo talento que tenía.
Con puntos de exclamación.
Sí, señor. Bueno, vamos ahora a Tomás Cardoso. Después sigo diciendo quiénes cumplieron o cumplían o hubiesen cumplido años hoy. 8:11 de la mañana, tiempo de hacer contacto con Tomás Cardoso de Cuba al Día. Yo no sé si Tomás se acuerda de cómo se llamaba la cotorra de Jano Momo. No se acuerda, Tomás.
Por
Tomás
supuesto,
es muy jovencito.
Por supuesto que no.
Muy buenos días, Tommy.
Buenos días. Oye, por cierto, que estaba mirando en horas de la madrugada cuando la triste noticia de la muerte de la modelo, actriz cubana, activista de derechos humanos, Teté Machado. Qué mujer más bella, Exilde y Alfredo, en la década del 50. Preciosa. Yo tuve el gusto de conocerla aquí en Radio Martí hace muchos años, junto a su esposo Darío Hidalgo, activista de derechos humanos del Comité Cubano. Ya una mujer entrada en los 60, una persona mayor, pero óigame, el tiempo es terrible, sí. Alfredo y Exilda. Una mujer preciosa, implacable. Bueno, en Cuba al Día hoy vamos a hablar de la situación. Hay un economista, Emilio Morales, está alertando hoy en la mañana en artículos que han aparecido en el portal Cubanet y Diario de Cuba y otros portales, que ante la situación económica y la penuria que enfrenta el gobierno cubano, no es un tema nuevo, lo hemos hablado aquí en el espacio con otros analistas, que hay dos bombas atómicas que a la misma vez, paralelamente, están trabajando en Cuba. La inflación y otra es el impacto social que tiene la crisis en Cuba, y que en cualquier momento esto puede crear una explosión a nivel nacional. Lo está analizando Emilio Morales. Eso nos va a servir de tema para hablar con algunos economistas cuál es su opinión sobre el mismo. La situación de Oxolbo, ya le van a presentar casos de atentado y desacato. Es bueno poner esto en contexto, Exilio y Alfredo, porque ya el lunes, bueno, pues bien, salió Luis Manuel Otero, está en su casa, pero, y ahí están las cosas, no solo es el caso de este muchacho, está el otro rapero, el Funky, que no puede salir de su casa, está la situación de Ileana Hernández, que está cumpliendo, esto es inconcebible, 57 días hoy sin poder salir de su casa, el lugar que Oscar Casanella. Ayer nos comentaba Ileana Hernández que ella no sabe dónde va a llegar esto, que ella se siente ya alterada de los nervios, porque claro, es un secuestro, es un encierro.
Eso es una prisión domiciliaria.
Y rodeada de personas mayores, abuela y mamá, y ella es la persona más joven en la casa y no puede salir a hacer las gestiones del lugar. Uh-huh. Esto es algo que no se debe dejar de lado, porque es peligrosísimo esta situación y este modelo que está implementando el gobierno cubano de tener a las personas secuestradas en su casa. Ya no le hace falta ni las prisiones, te tiene preso en la casa.
Qué barbaridad.
Y también vamos a hablar sobre el COVID. El COVID, ayer un rebrote fortísimo en Santiago de Cuba. No obstante eso, hablamos con dos activistas que en su zona, en el distrito, ahora se me olvidó el nombre, uno de los distritos de Santiago de Cuba, pues abrieron después de estar 3 semanas cerrados. La gente salieron desesperadamente a la calle sin cumplir ningún tipo de medida, porque el desabastecimiento es total, y es parte de lo que ha estado diciendo durante esta jornada.
La gente tiene que comer para vivir también. Tommy, ¿y lo de los candidatos vacunales en qué provincias se están haciendo?
Bueno, hay varias provincias. Uh-huh. Sé que en Holguín lo están haciendo, en Villa Clara también, en La Habana, pero importante, hay mucho rechazo poblacional a esto. Claro. Es inconcebible la cantidad de personas que están diciendo, yo no me voy a vacunar.
No, y ellos mismos han lanzado un informe diciendo que ahora en junio van a ver si funcionan.
No.
Si funcionan los candidatos.
Y lo más dramático, están ahora, fíjate, en medio de el aumento que hay de los niños en edades pediátricas contagiados con el COVID. Ahora también, en medio de esto, con los candidatos a vacunar, están diciendo que van ya a partir de junio a aplicarlo a menores. Imagínate tú, Exilda, cuando acá en Estados Unidos, líder mundial en el tema de la investigación para las vacunas, todavía los niños no estaba aprobado que se puedan vacunar.
Mayores de 12 años, y todavía muchas familias lo piensan para hacerlo.
Exactamente. Bueno, que tengan buen día.
Cómo no, gracias, Tomás. 8 y 16 minutos de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará entrevistando a un villaclareño que está cumpliendo su sueño americano. José Luis Nápoles, periodista que surgió en la emisora CMHW de Santa Clara y se convirtió en presentador de deportes de la cadena Univisión por 14 años y la voz oficial del equipo Los Marlins de Miami. Aquí tenemos un avance de lo que escucharemos hoy a las 10 de la mañana.
El fútbol americano es el último deporte que entró dentro de mí. Y desde luego desarrollé una pasión hacia él, pero cuando estaba comenzando en este país, lo estaba conociendo prácticamente, y no llevaba ni 2 meses en Univisión y yo estaba en un Super Bowl. Y para mí, te digo la verdad, no significaba tanto, porque ni siquiera tenía una dimensión total de lo que era ese evento, que es el evento más grande que hay para un día. Y los colegas míos, americanos como tú, nacidos acá, aquí en América, muchachos que trabajaban conmigo, me decían, nada más, estábamos en la cobertura como 7, pero solamente 3 podíamos entrar y estar sentados ahí. Me decía, tú sabes el privilegio que tú tienes. Y yo me reía, yo no lo entendía. Pero como tú dices, pude ir a un mundial de fútbol, cubrir los clásicos. Para mí, ir a un mundial de fútbol es una locura. Era uno de los sueños más grandes que yo tenía en mi vida, que en algún momento yo creía que no lo iba a poder realizar. Estar en clásicos mundiales de béisbol, en Copas Américas de fútbol, estar, por ejemplo, en todos los eventos de tenis, de golf.
8:17 de la mañana. Seguimos con más avances de la programación radial acá en Radio Martí. Usted va a poder escuchar aproximadamente sobre las 9 y algo de la mañana Café Digital con Carolina Morales.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital una aplicación anti-Instagram. Así es, Paparazzi. En contra de la tendencia que impuso Instagram en los últimos años, esta plataforma logró llamar la atención de los jóvenes y adolescentes a pocos días de su lanzamiento, anunciado el pasado lunes 24 de mayo. La leptospirosis fue descrita por primera vez en 1886 por A. Weil. El doctor Alfredo Melgar nos habla de este tema para los oyentes de Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
De la mañana. Seguramente ustedes se acuerdan de la película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin y también del Gran Dictador. La actriz que trabajó con Chaplin en esas películas se llama Paulette Goddard. Nació un día como hoy de 1911. También fue esposa de Chaplin. Bueno, ¿quién no ha visto Tiempos y el Gran Dictador? Que nada. ¿Y quién no conoce a el estadounidense? Muy famoso, muy, pero muy famoso. Voy a decir una pequeña lista de algunas de las películas en las que trabajó. Trabajó en Espartaco, en Trapecio, en Los Vikingos, en El Último Magnate. Tony Curtis, así es, Tony Curtis. Nació un día como hoy de 1925, murió el 29 de septiembre de 2010. Y estaba diciendo...
Que había alguien que estaba de aniversario.
Estaba diciendo Tomás Cardoso que como son los años de... Bueno, depende de cómo tú lo veas, porque si no llegas a 80, 90 años,
bueno,
es porque te moriste antes.
Es muy bonito, hay que envejecer muy mal.
En el caso de Tony Curtis, cuando tú ves fotografías de Tony Curtis ya viejo, no se parece absolutamente en nada a ese actor joven, galán, que interpretaba esas películas de los años 50. Pero bueno, al final de su carrera se dedicó a la pintura y bueno, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También un día como hoy, pero del año 1931, y no voy a decir que me llamó por teléfono porque yo no le he dado el teléfono a este señor y ahora viene Exilda a decirme que por qué lo felicito. Ajá. Yo no lo estoy felicitando. Ajá. Nada más que está de cumpleaños. El hermano de quien tú sabes.
No voy a contestar.
El hermano. Teudy, a ver si Teudy sabe quién es el hermano de quien tú sabes. Tenemos música.
¿De quién tú sabes o del hermano?
No, del hermano, de que está de cumpleaños.
Un fan junta ella, che, chunco, chulia, coma, o se tú, ta, wey, ye, mi, mo, si, fu, fu, arge, yo, ye, mi, ta, o, chao, tío, si.
Quítalo de la lista.
No me llamó. Pero
quítalo,
bueno,
quítalo
no,
de la
lista. No, ese señor no tiene
quítalo
mi teléfono.
Quítalo de la lista.
Ese señor no tiene mi teléfono.
No, quítalo
pero
de la
bueno,
lista.
Está cumpliendo años
ah,
hoy.
Ah, no, esa gente es... no cumple años, son dinosaurios. No.
No, porque la gente dice, no, que aquí, que la censura,
no, no, no,
la censura.
No. Quítalo
no censura.
De la lista.
Bueno, está de cumpleaños.
Quítalo,
hoy.
Quítalo.
Y lo ponemos a cantar.
Quítalo.
¿Eh? Igual quítalo. Que Josephine Baker, los dos cantando.
Quítalo de la lista.
Y otro que puede ser novio tuyo, porque tú sabes que a ti te encantan los
yo
que
solo,
vienen de ese país.
Yo solo tengo un novio, Alejandro
bueno,
Sanz.
¿Y Rafael Nadal, el tenista?
No, además no. Ahora está en bronca de separación y de divorcio. Hombres complicados.
¿Ahora
no
que te conviene?
No, hombres
conviene.
Complicados así en mi vida no. Ahora con que el que conviene. Tengo, que ya estoy complicada, déjame.
Bueno, el gran tenista español Rafael Nadal nació un día como hoy de 1900.
86, así que está de cumpleaños. Somos contemporáneos, así que nada.
¿De qué? ¿De qué? ¿De contemporáneos de qué?
Contemporáneos no, coetáneos. No, contra.
¿Eh? ¿Contemporáneos de qué?
¿Eh? ¿Verdad? Es que me estoy contradiciendo.
De los mismos espejuelos, de. No sé, ¿de qué?
No puedo decir que me acuerdo de las aventuras de los años 70.
¡Qué hombre! ¡Qué manía!
En el 86.
¡Qué manía de quitarse los años, por favor! ¿Ya terminaste?
Ya terminé. Bueno, alguien dijo lo de la cotorra. Nadie
alguien
se
dijo lo de la cotorra, Héctor, el de la ciudad que progresa, pero no es eso, querido.
¿Qué nombre dijo Héctor?
Tim.
Tim. Uh-huh. Bueno, no, pero Severino Puente decía algo con Tim.
Pero no era Tim el nombre como tal, ¿no?
No, la cotorra se llamaba Agripina.
Oye, ¿por qué lo dijiste ya? Alguien más podía escribir. Ah.
Se me fue.
Yo no puedo con este papalote hoy, no puedo con
él. Fue.
Él está en el aire totalmente, pero totalmente en el aire.
La papelota.
Ay, Dios mío.
El papalote.
Por favor. Agripina. Te cuento de un cantante que está lanzando un disco y estaba comentando, te lo voy a comentar, porque sí. Vamos a hablar de esto porque... tiene similitud con un cantante, con Juan Luis Guerra, que estuvimos hablando hace unos días, y cómo Juan Luis Guerra también en algún momento de su carrera artística pues decide escribir temas que tienen que ver con la religión. Bueno, esta vez es Ricardo Montaner. Ricardo Montaner acaba de presentar un disco que se llama Fe, fue grabado entre Miami y la ciudad de Praga, y según el cantante es un álbum que le debía a Dios y a tanta gente que durante estos 28 años le han dicho cuándo un disco con un contenido espiritual, y bueno, él dice que se lo debía a un sinfín de personas que lo estaban esperando, pero que sobre todo se lo debía también a él. En uno de los temas que promocionó el disco es este tema que lo hizo precisamente con Juan Luis Guerra, que se llama Dios así lo quiso. Ese fue el tema de presentación del disco Fe de Ricardo Montaner. Él dice que el camino de la fe no es fácil, y menos cuando lo lleva un ser humano que no hace este disco porque él sea una persona súper religiosa. Él dice, yo no soy Mr. Fe. Yo soy una persona como cualquier persona que busca a veces la religión porque se quiebra, porque tiene problemas, porque quiere buscar un asidero en la vida. Y nada, este disco Fe tiene muchísimas canciones, están interpretadas por él. Tiene también dúos y tiene también la presentación de su hija.
Y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino.
Este es el tema que él grabó con Juan Luis Guerra y ha tenido un éxito inmenso. Ricardo Montaner ya está grabando un reality show con su familia, con sus hijos. Así que al que le guste Ricardo Montaner muchísimo, bueno, va a tener un reality show y un concierto. Va a ser próximamente el 12 de junio en República Dominicana.
Así que bueno, esas son la gente que están de vacaciones
ya,
hoy.
¿De sí, vacaciones? Eso es inconsciente.
Aquí uno no puede resbalar con una cascarita,
bueno,
de plata.
Si tú me has mandado la luna.
¿Cómo que yo te he mandado
la
luna?
Oye, él no se puede. Como tú me has mandado la luna, tú tienes que irte de vacaciones. Sigue. Así es.
Lázaro.
A cada santo le llega su hora.
Tú sí te acordabas de la cotorra Agripina.
Yo sí me acordaba de Agripina. Y ustedes se están riendo con la brusquedad de los vikingos.
¿Te acuerdas? Oye, ¿te acuerdas de los vikingos de sí. Los vikingos era Kirk Douglas, era
Tony Curtis
y era, bueno, no, un montón de gente trabajaba en los vikingos.
Bueno, para refrescar, ¿quién pierde la mano en esa película? ¿Tony Curtis o Kirk Douglas? No. Yo realmente no recuerdo, pero uno de los dos pierde la mano.
Kirk Douglas.
¿Qué dobla? Ajá.
Dice Teudy.
Le cortan la mano. Oh,
ah,
qué,
verdad. Tú le cortas la mano y que te.
Llévense por Teudy, que sabe muchísimo.
Qué escena esa. Uh-huh. Tú sabes que me gustaba la escenografía de esa película, ver la brusquedad de esos individuos. Eran unos animales alando con sogas gordísimas las embarcaciones aquellas. Y entonces, cuando estaban en las cenas. con la mano cogen el muslo de un puerco y a mordida, y entonces esa jarra de vino chorreándote por el pecho, me encanta.
Sí, sí, señor. Ahí trabajó su esposa, Janet Leigh, era la esposa de Tony Curtis, que hizo esa famosa película de Psicosis de Hitchcock. Janet Leigh, la escena de la ducha, ¿te acuerdas? Que le cae la matan a la puñalada ahí en
la matan. Qué violencia, me encanta la violencia de esa película. Es una maravilla la película esa de Dickens. Y vaya, para tener a Tony Curtis y a Kirk Douglas en unas, más como personajes principales, tiene que ser un peliculón. Bueno, entonces, Alfredo y Exilda, mientras un débil centro de altas presiones domina con buen tiempo la bahía de Pensacola y el norte de la Florida, algo más al sur, sobre la bahía de Tampa, aparece una hondonada que se extiende hacia el suroeste sobre las aguas del sudeste del Golfo de México, que llega hasta Yucatán. Exilda, ¿cómo se llama nuestro amigo de la vaguada? Lionel, ¿no? Exilda.
Se llama Leonid Carbonell y está en Ciego de Ávila, en Baraguá. Fue el que te preguntó, bueno, Leonid, acerca de la vaguada.
Esta es la vaguada de Leonid, esa hondonada que se extiende, porque en la meteorología mexicana le hablan de vaguada. Y los cubanos muchas veces iban a pasar cursos de previsores a México y venían con la palabrita esa de vaguada. Pero nosotros en el Caribe es hondonada o onda tropical. Bueno, esta hondonada debe estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida, las aguas del Estrecho y las provincias occidentales cubanas. Vamos al pronóstico. Bueno, en Cuba cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales gracias a la vaguada de Leonid. Bueno, las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte. Mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora y su programa Tempranito y de Mañana.
Gracias a todos los oyentes que nos han acompañado en esta aventura de Juernes y que han comentado acerca de las aventuras que más les gustaba, de los personajes y todas estas cosas.
Y tengo que agradecer seriamente al cubano de Finlandia que mandó una fotografía de su bicicleta y que tiene un color en las ruedas, lo que es bonito. La llanta de la bicicleta tiene un color, ¿qué cosa es? Fucsia, rosado, es fucsia. Rosado, un,
eso es
un
como
rosa.
Un rosa fuerte, sí. Pero está bonita la bicicleta. Porque
tengo un tractor amarillo.
Mira, aquí...
Ese tractor está climatizado.
Aquí se dice las cosas serias. Ha causado sensación la fotografía de la bicicleta del... Bueno, ven acá, bueno,
está bonita la bicicleta.
Tú sales a la calle en esa bicicleta.
Pero si la bicicleta está bonita, qué envidia.
Es que tiene unos colores así
él
como
incandescentes. Él se puede montar... En cualquier cosa.
Ah, dice Violi que eso se usa en Finlandia.
Qué
porque
envidia.
Se usan esos colores así. En Cuba te matan, sí.
La bicicleta está muy bonita.
Floral. No, parece a primera instancia la bicicleta de Polifemo, de Hércules,
de
Espartaco, de, no caso.
De y de buenas a primeras, cuando te pones a detallarle, parece que la bicicleta es la cotorra gripina.
Pero... es lo que te tienes envidia. Él ha comenzado a envidiarte tus músculos y ahora te envidia la bicicleta.
Sí, lo que se puso fue silicona, vieja.
No seas envidioso. Cómprate una bicicleta, haz ejercicio.
No, si yo me tengo que montar la bicicleta esa, mira que un sitio voy a pie. Aunque me llueva, me llovine, me moje, qué sé yo.
Qué machismo
institucionalizado. Yo no me monto en eso.
Pero qué machista.
Mira, cubano.
Ni te pones una camisa rosada. Pero ¿quién dice que los colores tienen que ser?
Pero
como
si yo traje una camisa rosada así hace como un mes aquí.
Y te quedaba muy bonita.
Me dieron tremendo chucho y no la he vuelto a traer.
Yo te dije que te quedaba bonita. Yo dije que te quedaba bonita.
Nescafé. Nescafé, te conozco.
¿Qué es
esto? Que ya yo sé el brillito de tus ojos,
póntele
lo que quieres decir.
Póntele el lunes.
8:33, tiempo de noticias. Montame yo en esa bicicleta.
Ponte la camisa el lunes.
Y estas son las informaciones. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbos, fue trasladado el lunes hacia la prisión Kilo 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. Desde allí hizo una llamada telefónica al también rapero Eliezer Márquez, conocido como El Funky, quien ofreció a Radio Martí detalles de esta conversación.
Mismo lunes que después lo trasladaron a Pinar del Río, y entonces el hombre estaba bastante bien dentro de lo que estaba, un poco triste y preguntando por sus pertenencias y las demás personas que están también presas también, pero está bien dentro de lo que estaba. Está en 5:30 Pinar del Río. Lunes, mismo lunes llegó a las 10 de la mañana. Estuvo en la unidad de 10 de octubre, que ahí era donde lo estaban estudiando. Es una prisión que tiene mala reputación porque la comida está malísima, el clima no favorece porque son lugares fríos, microclima, que hay mucho frío y más los mosquitos. Y él está con la misma ropa que hoy. De su casa, cuando se lo llevaron descalzo y sin camisa. Después lo pasaron y buscaron un puló, un par de zapatos, y es como está ahora mismo él ahí. Esperando con sus pertenencias, su aseo, su ropa, su comida, todo. Vamos a esperar a ver cuándo le dan la visita. No está de acuerdo ahora mismo con nada de eso que le están diciendo, porque nunca ha hecho ningún atentado. Simplemente las autoridades del Estado se encargan de eso. Entonces te ponen estas acusaciones, como la que tiene hecha él, destacado, atentado, desobediencia. Él está en prisión provisional esperando que me vuelva a llamar, porque lo que le dan son 5 minutos. Imagínate, usted tiene que vivir en tantas partes, hablar con la hija, con la mamá de la hija. Y me dice que esa prisión ahora mismo está fuera de lo que es la inspección del COVID, pero no aceptan visitas. Así que me imagino que cuando vaya alguien a verlo, lo único que le van a recoger las cosas, pero no van a tener el acceso a verse personalmente.
Y Samantha Power, la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dijo que la decisión de Cuba de liberar a Luis Manuel Otero Alcántara es positiva, pero que el régimen sigue encarcelando a Michael Castillo Los Sorbos y a otros artistas que tienen el coraje de defender los derechos humanos. Power, por medio de Twitter, afirmó que el gobierno de Cuba tiene que poner fin a su intento de silenciar el debate y la libertad de conciencia. Y el Observatorio Cubano de Conflictos señaló que las protestas públicas en Cuba aumentaron en mayo un 13% con relación al mes de abril, con un total de 231. Esta cifra representa un ritmo de más de 7 protestas diarias en mayo, noveno mes que el observatorio las contabiliza, arrojando un total de 1.276 protestas en toda la isla desde septiembre pasado. De ese monto de protestas en el mes de mayo, el 67% estuvieron relacionadas con derechos humanos y las restantes con la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales. Muchas de las protestas ocurridas en el mes de mayo estuvieron directamente relacionadas a la detención de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. Y aquí en el sur de la Florida, el Frente Hemisférico por la Libertad denunció el uso de la medicina por el régimen de La Habana como represión contra la oposición. Al respecto, Karen Caballero ofrece las declaraciones de Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y del activista de derechos humanos, el doctor Alfredo Melgar.
El Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos, el Centro Hutchins de Investigaciones Africanas y Afroamericanas y el Instituto de Investigaciones Afroamericanas de la Universidad de Harvard emitieron un comunicado conjunto condenando la oleada de represión en Cuba. En Miami, el Frente Hemisférico por la Libertad celebró hoy una conferencia de prensa para denunciar la utilización de la medicina como forma de represión. Un panel internacional de médicos se reunieron en el recinto de la Brigada 25 1-800-306 para denunciar el creciente uso de la medicina con fines represivos contra opositores a regímenes totalitarios. Como moderador del panel, Orlando Gutiérrez denunció especialmente el crítico estado de salud mental del activista cubano René Gómez Manzano, mientras que el doctor Alfredo Melgar anunció que coordinará una serie de medidas para elevar esta denuncia ante las organizaciones médicas internacionales.
Hablando sobre el uso que está haciendo los regímenes totalitarios de la medicina como arma represiva y como arma de expansión de su control. Lo vemos en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, secuestrado 29 días en un hospital en Cuba. Lo vemos en el caso de las vacunas chinas que están siendo utilizadas para imponer la política internacional china. Lo vemos en el caso de las vacunas cubanas, el uso que hace el régimen castrista de los médicos como pieza de trabajo esclavo para conseguir recursos. Lo hemos visto anteriormente en el uso de medicinas psicotrópicas en contra de disidentes por parte del bloque soviético en el pasado. Y actualmente sigue ocurriendo con el caso, por ejemplo, de René Gómez Manzano. Está muy raro.
Hay que hacer una declaración internacional, llevarla a Naciones Unidas, a la Comunidad Europea. Hay que hacer un paso posterior. La Organización Panamericana de la Salud, grupos médicos internacionales que conozcan la realidad de lo que está pasando en Cuba.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está tratando que las naciones centroamericanas aborden la corrupción y la pobreza que han ayudado a impulsar un aumento de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su primera visita a Centroamérica desde que asumiera el cargo, el máximo diplomático de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Costa Rica con ministros de Relaciones Exteriores y líderes de la región y México. En el viaje de 2 días, que finalizó este miércoles, el secretario de Estado habló sobre la importancia de trabajar con las naciones de la región para evitar que los migrantes emprendan el peligroso viaje hacia el norte.
We have to work together.
Él dice que tienen que trabajar juntos para que sea más seguro para las personas en Centroamérica permanecer en sus hogares y comunidades sin miedo y con la esperanza de un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Blinken evitó criticar públicamente a ningún gobierno en particular sobre el tema y en cambio se centró en los planes de la administración Biden para distribuir vacunas de COVID-19 y otra asistencia, como un paquete de ayuda propuesto de $4,000 millones. También se reunió en privado con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard y visitó una organización no gubernamental que ofrece a los niños y familias actividades recreativas y educativas y ayuda a alejar a los adolescentes de la actividad delictiva. Blinken sugirió que tales organizaciones pueden desempeñar un papel en persuadir a las personas a que no migren. La visita de Blinken precede a la próxima visita a la región de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que viajará a México y Guatemala el 7 y 8 de junio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, Tempranito y de Mañana en Radio Martí, casi recogiendo los bates después de este largo programa de 3 horas.
Las aventuras.
Las aventuras.
Tú me dijiste que te quedaba alguien que estaba de vacaciones, de
bueno,
cumpleaños.
Bueno, no.
¿Es un aniversario de algo?
De su fallecimiento. Una persona, hablando de aventuras y novelas, este actor mexicano, fallecido en el año 2013, Enrique Lizalde, muchas personas en Cuba lo recordarán fundamentalmente por un personaje que hizo en una novela que se llamó El Árabe. Vamos a escuchar la voz, esa tremendísima voz de Enrique Lizalde.
Si acaso vuelvo un día, ya no estarás allí. Y qué triste sería esa casa vacía, esa casa sin ti. Volver entristecido, que todo esté igual. Maldecir el olvido y encontrar florecido como siempre el rosal. mirar la casa
¿Qué
muerta.
Voz?
No, no, es que la siguió muerte. Conservando. Él actuó en muchísimas telenovelas mexicanas y no es que la fingiera ni que engolara la voz ni nada. Ese, bueno, siempre tenía esa
era
voz.
Era su voz.
Esa era su voz. Hay personas que tienen ese ese tono de voz así y bueno.
Así como el tuyo, fuerte, bueno, agresivo. No,
yo tengo
de galán de noche. En fin. ¿Ya? ¿Terminaste?
Sí, a veces pongo voz de galán de
yo
noche.
Yo le pregunto que si termino.
Y otras veces de Jazmín de Cinco Hojitas. Bueno.
¿Ya?
Tú no viste el árabe tampoco.
No,
mija,
hijo, no.
Contigo no se puede hablar de nada. Bueno, hay una escena muy famosa.
No, lo que tienes que ubicarte en mi tiempo.
Una de las esclavas de las, tú sabes.
De la concubina del árabe.
En el cuchón. Con el árabe,
el
le dice, no, porque yo no te quiero, no sé qué. Y ese le dice, ¿y quién te ha dicho que yo te amo? Una cosa así. Y toda la mujer, ¡ay, yo te quiero la vecina! De pelota, sí, igual sí. Que con Leoncio. ¿Te acuerdas de Leoncio?
Leoncio y la esclavizaura.
Por eso, mientras más malo es uno, más se enamoran de uno las mujeres.
Yo pensé que iba a decir que mientras más
mujeres... Así que bueno, esas son la gente que están de vacaciones
¿ya?
hoy.
¿De vacaciones? Esa risa
aquí
mía.
No se puede.
No tiene perdón, no tiene perdón de Dios.
Pero yo los agarro bajando. Yo los agarro, bueno, el costurero no. Ese, yo los agarro bajando.
De las aventuras vamos a hablar de un cantante, pero este cantante también ha sido actor. Así que mira, ahí está todo unido. Ha sido actor, pero también ha estado inmerso muchísimo en el mundo de la política. Y se escuchó muchísimo en Cuba. Yo les estaba contando a los del lado del cristal que un día fui y compré en la tienda Artex, compré un disco de Rubén Blades que me costó 40 pesos. Pero los vi con muchísimo amor.
Pero si tu amor es la meta, ahí me apunto yo. Sabes que me gustas cada día más. Pero en vez de darme cariño, me tortura con distancia y con frialdad.
Bueno, Rubén Blades va a ser homenajeado como persona del año 2021 de la Academia Latina de Grabación. Una carrera súper exitosa. El año pasado no se otorgó el reconocimiento, ya sabemos por qué, por todo esto de la pandemia del coronavirus. Pero este año Blades ha sido reconocido por su compromiso continuo con la lucha y la justicia social, además de sus temas que han pegado muchísimos señores, ha impulsado cambios positivos y significativos en la comunidad latina y más allá, con sus canciones Prohibido Olvidar, Buscando América, Desapariciones. Él dice que está muy agradecido con este premio que le van a dar, que el éxito nunca es producto de una sola persona, que detrás de él hay muchísimas personas que lo han ayudado a llegar a donde él está ahora. Fue una figura emblemática en la revolución de la salsa de los años 70 en Nueva York. ¿Quién no bailó con Pedro Navaja, con Plástico, el cantante? Y como les dije, también se ha destacado como actor y en la política. Este tema realmente no lo conocía, Viñoli, no lo recordaba. Y dice que Viñoli, que se llama Dime Cómo Llego, y es Rubén Blades con Tito Nieves. Y no, con este tema nos vamos a ir despidiendo más adelante. Así que felicidades a Rubén Blades, persona del año 2021 por la Academia Latina de la Grabación.
¿Quién no bailó con Rubén Blades? Sobre todo esa famosísima canción de Pedro Navajas,
Por la esquina del viejo barrio. ¿Quién no recuerda esa?
¿Quién no recuerda
Plástico,
esa?
A mí me encanta también. Él era una chica.
Rubén Blades, que para mucha gente.
Ella era una chica plástica.
De esas que andan por
de
ahí.
De esas que andan por ahí.
Mucha gente dice Rubén Blades aquí.
Rubén Blades, bueno, nosotros es Rubén Blades.
Pero para nosotros es Rubén Blades.
¿Y cómo se llama la canción esta de Liz y Elena? Me encanta Liz y Elena. Hijo de cubana. ¿Santiago era ella? No recuerdo bien, pero creo que sí. De Santiago de Cuba, la tierra del Teudy Giro, de Teudy el Magnífico, Liz y Elena. ¿Qué tema? ¿Qué manera de contar una historia de diferencia de clases sociales y de tú poderlo incluso bailar y disfrutarlo, ¿no? Es buenísimo, buenísimo, Liz y Elena. Plástico, me encanta. Bueno, en fin. Todo
mira eso, me has hecho recordar, Liz y Elena. Eso hace,
la cándida eso niña hace de la sociedad.
Años.
Se ha fugado con un trompetista de la vecindad. La madre la busca afanosamente y se está preguntando toda la gente. Y Liz y Elena gozando de...
Y su familia,
y su familia está oficial.
Está oficial.
Y su familia está oficial. En el cuartico, sí. Liz y Elena feliz, la niña de la sociedad con mucho dinero, con todo. Y esa parte de y muchas niñas que saben del cuento, al dormir se preguntan, ay señores, y mi trompetista, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? Ese tema es ahí.
Qué bien, qué bien, mira eso. Nos llega aquí por email una pregunta, dicen que si tú tienes un trompetista, bueno, esa,
hace muchos años, soy feliz en mi cuartico. Sí.
8:47 minutos, tiempo de deportes con Demio Navas, que seguro alguna vez en su vida bailó con Pedro Navajas.
Buenos días, así mismo, quien no bailó con Pedrito Navajas, ¿verdad? Todo el mundo, ¿no?
Óyeme, claro.
Hasta el Deudi también, el inquieto Fuentes Piñol y también Fuentes Cortés, su hijo, ¿no? Bueno, señores, vamos a comenzar a hablar de béisbol porque ya en la super ronda del preolímpico de béisbol están los cuatro grandes. Canadá, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos. Y de estos cuatro va a salir un campeón que va a lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021. Y bueno, el otro clasificado saldrá de una eliminatoria que se va a realizar a partir del día 22 del presente mes de junio en México. En la última jornada, bueno, el equipo de República Dominicana le ganó 13-3 a Nicaragua por la vía del nocaut, la vía rápida, y lo mismo hizo Cuba de Colombia, que se despidió el equipo cubano al menos con una victoria. Cuba, que presentó a algunos jugadores que habían estado en ligas profesionales en el Caribe, en Asia, y bueno, en el caso de Rivera Rueda Ruena, firmó un contrato por $25 millones, no fue lo que se esperaba de este muchacho de la Perla del Sur, porque apenas jugó una temporada, 22 partidos, y después el equipo de los Dodgers de Los Ángeles lo dejó libre, pero no fue por indisciplina, ni mucho menos. Lamentable la situación de Isabel Arrua Rona por problemas de enfermedad. Y este problema también lo ha afrontado con el equipo cubano. Y bueno, recientemente fue contratado para jugar en México y también tuvo problemas de enfermedad. Así que no fue por indisciplina ni nada de eso, pero bueno, al menos en este preolímpico, el muchacho de Cienfuegos, Arrua Rona, logró una labor muy, muy buena, tanto defensiva como ofensivamente, sobre todo contra el picheo de Colombia. Así que lamentable eliminación. Por primera vez Cuba no va a estar en unos Juegos Olímpicos. Cuba, que fue campeón por primera vez en Barcelona, España, en el año 1992. Vamos a hablar, señores, de béisbol también, porque en esta jornada de anoche el equipo de los Dodgers le ganó por paliza al San Luis 14-3. Anotaron 11 carreras en la primera entrada, y bueno, desde el año 1952, en temporadas regulares, el equipo de los Dodgers no anotaba 11 carreras en la primera entrada, cuando aquel equipo de Brooklyn en el 52 logró una victoria contra el equipo de Cincinnati. Y bueno, en los resultados de esta jornada de ayer, resaltar la victoria del equipo de los Yankees, que le ganó a Tampa, y aquí Aroldi Chapman, el zurdo Holguín, vino de relevo, logró su victoria, o sea, su salvamento número 12 de la temporada, y ya archiva el zurdo Holguín 288 salvamentos. Ya está entre los grandes en toda la historia de las grandes ligas en cuanto a salvados se refiere, el líder, por supuesto, el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Mariano Rivera, quien se retiró con 652, solamente en la historia de las grandes ligas, dos lanzadores salvaron más de 600 partidos. Mariano con esos 652 que mencioné, y bueno, Trevor Hoffman, quien en 18 años salvó 601. El resto están por debajo de los 500, porque en tercer lugar aparece Lee Smith con 478, y después está en cuarto escaño el venezolano Francisco Rodríguez con 437. Y bueno, ahora el disco ocupa el puesto número 32. Y en la NBA, señores, el equipo de los Lakers tratará de seguir, tendrá que ganar su próximo partido, porque la situación no está nada fácil. Lo mismo que para el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Más reportes a las 10:30 de la mañana, señores. Hoy un especial, y mañana viernes 10:30 de la mañana con un super pesado cubano. ¿De quién se trata? Bueno, esperen, esperen a las 10 de la mañana, 10 y 30 de la mañana, en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Señores, hemos hecho un pequeño recorrido por las tantas y tantas aventuras que disfrutamos cuando éramos niños y hemos mencionado a muchos actores. Otros todavía están en algún lugar de nuestra memoria ahí esperando a salir un día de nuestras bocas, porque de verdad que cuando éramos pequeños nos hicieron muy, pero muy, muy felices.
¿Tú nos recuerdas los Pequeños Fugitivos entonces? No.
Sí, los Pequeños Fugitivos.
Era del año 2001.
Pero no, esa no.
Pues tuviste la primera versión.
Sí, la primera versión. La ahí creo
Bandurria.
Que ahí es donde Bandurria hace... Bueno, no, ahí es donde Bandurria... creo que debuta ahí, él no los comentó, ¿te acuerdas que lo entrevistamos?
Alexis Valdés.
Me recordé ahora, para los mayores de 50, me recordé ahora el nombre del actor que hacía de Jiquí en Los Mambises, Rafael Sosa. Sí, señor.
Bueno,
sí,
se
señor.
Está acabando el programa, ya es hora de que te acuerdes de algunas cosas.
No, es que hay...
La memoria.
Bueno, es que
vimos muchas cosas. Por eso cuando tú me estás hablando de aventuras, digo, yo lo vi. Mira, te digo, no lo vi, es que lo leí.
Mira,
no es que haya visto la aventura.
Hay actores que siempre hacían de malo. Por ejemplo, José Corrales siempre hacía de malo. Rogelio Leyva hacía de malo. Manolo Melián hacía de malo. Uh-huh. Casi siempre hacía.
Pero es que los encasillaban personas. También.
Los encasillaban también.
Nada. Gracias, por supuesto, Jaco, a todos esos oyentes que hoy nos comentaron acerca de sus aventuras favoritas, de personajes. Gracias a todos los que escribieron. Un saludo para los que sabemos que están escuchando, pero no han podido escribir. ¿Sabes qué? He hecho mucho de menos a mi ángel de la guarda. Por favor, mi ángel de la guarda, que nos dé una señal. ¿Qué está pasando contigo? Si todo está bien por allá. Sí. Así que nada, un abrazo para ustedes, para todos los que nos escuchan cada mañana y están desde bien temprano acá.
Y por supuesto, si en algún momento se nos ocurre hacer alguna especie de rifa aquí en el programa, lo que sea,
¿a quién vas a rifar?
Podemos rifar.
¿Vas a rifar al productor?
No, un objeto. Bueno, podemos rifar. ¿Qué te parece la bicicleta del cubano de Finlandia?
Esa está muy bonita, no la vamos a rifar. Señores, les estuve hablando de Rubén Blades, va a ser homenajeado como persona del año 2021 por la Academia Latina de la Grabación. Un premio súper merecido. Este premio se otorga a músicos que han tenido una herencia iberoamericana, pero no solo por los logros artísticos, sino también por el valor que han tenido en la sociedad. Y Rubén Blades, bueno, ha sido de una de estas personas y va a ser homenajeado este año 2021. Nos vamos con el tema que estábamos escuchando hace un ratico y cuando halle la página. Se llama Dime Cómo Llego. ¿Cómo llegamos al final de la semana, al final del programa con Rubén Blades y Tito Nieves? ¿No? ¿Qué seña tú me haces a esta hora de la mañana?
No cogió la seña.
Yo sí sé lo que tú me estás preguntando. Yo sé lo que me estás preguntando.
Señores, los queremos.
Dime cómo llego a tu amor, dime cómo llego. Cómo llego a tu corazón y a tus sentimientos. Dime cómo llego a tu amor, dime cómo llego. Cómo llego a tu corazón y a tus sentimientos.
Todas las mujeres tienen algo en especial. Siempre hay un detalle que me hace mirar. Pero al conocerte empecé a dudar. Ya no tengo ojos para nadie más y por eso.
¿Cómo llego a tu amor? Dime cómo llego.
Como un taxi.
Dilo, Rubén. Tu corazón y a tus sentimientos.
¿Cómo llego?
Dime cómo llego a tu amor. Dime cómo llego.
Un camello.
Tu amor.
preocupación. No tenía ningún problema con el corazón, pero de mirarte se descontroló. Y para curarse quiere tu atención.
¡Ajua! Oye, ¿cómo llego hasta esa mujer, cara? ¿Por la internet?
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.